las 3 y 3. Edición del día miércoles 5 de abril del año 2023, semana número 14. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la radio pública. Diario. Estos títulos de tapa. Entrevista a Jorge D'Onofrio en Nacional Rock. El ministro de Transporte bonaerense dijo que algo estaba preparado para cuando llegara el ministro Berni. Se refirió al crimen del colectivero en Virrey del Pino, La Matanza, y las agresiones recibidas junto a Sergio Berni. Habló de su visita a la manifestación, señalando: no nos escondemos, era importante acompañar a quienes estaban manifestando, acompañamos a la familia de la víctima. Además, el ministro denunció que estuvo 30 minutos hablando con los manifestantes sin ningún problema, pero que evidentemente algo estaba preparado para cuando llegue Berni. También aclaró en reiteradas veces que no necesitaban ser rescatados por infantería, y agregó que desde que fui en cana a los 13 años en 1976, estas cosas no me afectan en lo más mínimo. A todo esto avanza la investigación. Detuvieron a un segundo sospechoso por el crimen del colectivero Pedro Daniel Barrientos. Se trata de un joven que fue sorprendido en una casa de Virrey del Pino en el partido bonaerense de La Matanza, donde ocurrió el crimen. Es familiar del primer detenido, mientras la familia de la víctima dice que fue un caso de inseguridad. El gobernador Axel Kicillof advirtió sobre circunstancias muy dudosas en torno al crimen del colectivero. El gobernador bonaerense Axel Kicillof advirtió que las circunstancias en torno al crimen del colectivero Daniel Barrientos en Virrey del Pino fueron muy dudosas, pero pidió esperar el resultado de la investigación y la acción de la justicia, a la vez que cuestionó a la oposición por consentir y hasta incentivar las agresiones sufridas por el ministro de Seguridad, Sergio Berni. En sus primeras declaraciones públicas tras el crimen de Barrientos en el partido de La Matanza, Kicillof sostuvo que para ser un delito vinculado al robo tiene elementos muy dudosos y muy sospechosos, aunque resaltó la necesidad de ser respetuosos de las víctimas. El mandatario provincial señaló que el caso es tremendamente doloroso y una tragedia, y resaltó que pese a que su administración está haciendo una inversión histórica y una transformación muy profunda de la policía bonaerense, estos avances no quitan que hay que redoblar esfuerzos y que el hecho impacta en todos y todas personalmente y como gobierno, apuntó Axel Kicillof. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, entregó patrulleros con Berni, a quien elogió por no esconderse tras un escritorio. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, entregó 30 nuevos patrulleros a la policía bonaerense junto al ministro de Seguridad Provincial, Sergio Berni, a quien elogió por dar la cara para luego plantear que la agresión contra el funcionario le pasa a las personas que no se esconden detrás de un escritorio o en un set de televisión. Sobre los nuevos vehículos incorporados al cuerpo policial, Mendoza señaló que esa acción dotará de más herramientas a la policía bonaerense y a la fuerza de la UTOI, Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas, a quienes vemos en muchos de nuestros barrios, pero necesitamos más. Habló el juez Juan Ramos Padilla, señalando que no hay un inconveniente técnico jurídico para un indulto a Cristina. La Corte dijo, no solo ha invadido el poder ejecutivo y legislativo, sino que ahora avanza sobre el poder electoral con una proscripción, dijo Juan María Ramos Padilla, juez del Tribunal Oral Federal número 29 de la Ciudad de Buenos Aires, quien conversó con Nacional Rosario Fontana Rosa acerca de la posibilidad de un indulto presidencial a Cristina Fernández de Kirchner. No hay ningún inconveniente técnico o jurídico, expresó Juan María Ramos Padilla en diálogo con el programa Antes que Todos en la Radio Pública de Rosario, afirmando que en el caso de Cristina hay una prohibición de justicia. Habló Roberto Salvareza desde China sobre la industrialización del litio, al señalar que se abren perspectivas muy interesantes. Desde China, el presidente del directorio de ITEC y del directorio de YPF Litio se encuentra en mesas de trabajo para avanzar en el desarrollo de la industrialización del litio en Catamarca. Se abren perspectivas muy interesantes de poder desarrollar estas capacidades en nuestro país, dijo el exministro, quien remarcó que estuvieron trabajando mucho con la delegación. También se encuentra el gobernador catamarqueño Raúl Jalil, el embajador argentino Sabino Vaca Narvaja y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamote. Estamos buscando las mejores estrategias para implementar. Es el momento de la mesa de litio, señaló Roberto Salvareza. Habló Vivian Perrone con la Radio Pública de Paso de los Libres sobre la aprobación de la ley de alcohol cero al volante, que puede reducir accidentes en todo el país. Vivian Perrone es la mamá de Kevin Sedano, el adolescente que muriera en 2002 tras ser atropellado por un auto en Vicente López, y es fundadora de Madres del Dolor. Perrone dijo que por la decisión de la oposición de abandonar la sesión especial convocada por el oficialismo, no se trató en el Senado el proyecto de ley de alcohol cero al volante, y luego agregó, le pedimos a las senadoras y senadores que dejen de lado todo enfrentamiento político y voten este proyecto de ley que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados. Habló el economista Juan Manuel Gispert con Radio Nacional Libertador, dando cuenta que Mendoza ahorra empobreciendo a sus empleados públicos. El economista en tal sentido sostuvo que de 110.000 empleados que había con el ex gobernador provincial, el peronista Paco Pérez, Cornejo bajó esa cifra a 105.000, pero ahora se volvió a los 110.000. Es decir, que con más empleados se gasta menos, lo que habla de la caída del salario de los empleados públicos de Mendoza. Reunión con Mark Stanley, senadores. Cafiero analizó la importancia de que Estados Unidos destrabe el ingreso de exportaciones argentinas. El canciller mantuvo una reunión con el embajador estadounidense y con senadores de ese país, donde señaló la importancia del pronto tratamiento del programa de sistema generalizado de preferencias. De Pedro y Tayana presentaron el nuevo diseño del DNI para héroes y heroínas de Malvinas en el Día del Veterano y de los Caídos. Los ministros del Interior, Eduardo De Pedro, y de Defensa, Jorge Tayana, junto al titular del Registro Nacional de las Personas, RENAPER, Santiago Rodríguez, entregaron ejemplares del DNI para los excombatientes de Malvinas, que por primera vez incorpora la identidad de género y reconoce el rol fundamental de las mujeres argentinas en el conflicto bélico de Malvinas. Destacaron la financiación de las Fuerzas Armadas. Rosa y Tayana presentaron el libro FONDEF, una política de Estado. El jefe de gabinete de ministros y el ministro de Defensa dieron a conocer una publicación en la que destacaron que era necesario que haya un reequipamiento de las Fuerzas Armadas para el resguardo de la soberanía aérea, terrestre y marina. Las mujeres ocupan la mitad de los cargos en la justicia, pero solo el 25% de los más altos. Las mujeres representan más de la mitad de los funcionarios de la justicia argentina, pero ocupan apenas el 25% de los cargos de mayor jerarquía y el 23% de los concursos para ser juez, debido a barreras invisibles que las desalientan a competir, aseguró un estudio de la ONG Fundar. Las mujeres representan el 54% del sistema de justicia argentino. Sin embargo, solo ocupan un cuarto de los cargos jerárquicos y de los concursos para liderar juzgados, lo cual evidencia un techo de cristal en la justicia argentina. Se rompió Juntos por el Cambio en Mendoza. El frente gobernante mendocino se quebró ayer martes, ya que el diputado nacional del PRO, Mar de Marchi, anunció que será candidato a gobernador de la provincia por un espacio por fuera de la coalición oficialista en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias PASO del 11 de junio. Tal como lo venía demostrando en sus últimas declaraciones, De Marchi decidió romper finalmente con la alianza Cambia Mendoza, la expresión local de Juntos por el Cambio, y que tiene como precandidato por la UCR al senador nacional y exgobernador Alfredo Cornejo. De Marchi hizo el anuncio a través de Twitter, donde dijo que la opción es una sola, hay una única decisión irreversible y seré candidato a gobernador por la provincia de Mendoza. La joven marplatense atropellada en Cancún volvió al país para seguir la recuperación. Jessica Samoilov, la marplatense de 33 años, que fue atropellada el 28 de diciembre pasado por un auto que conducía una adolescente de 14, alcoholizada, en la ciudad mexicana de Cancún, volvió al país junto a su hermana Karen para terminar de recuperarse en Mar del Plata tras las gestiones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial a través de la Red Federal de Asistencia a las Víctimas de Siniestros Viales. Los títulos deportivos, Lautaro Villamor.
Fase de grupos de la Copa Libertadores, River no estuvo a la altura, perdió 3-1 en La Paz ante The Strongest, y en la Paternal, Argentinos derrotó 1-0 Independiente del Valle. Además, hubo partidos de Copa Sudamericana y hoy, Claudio, continúa la intensa actividad deportiva.
Muchas gracias, en un rato vamos ampliando toda la información que va a desplegar Lautaro Villamor a lo largo de estas 3 horas del diario. En el orden internacional, Trump, primer expresidente de Estados Unidos imputado penalmente, se declaró no culpable por los pagos a una actriz porno. Tras la primera imputación penal a un expresidente estadounidense, Donald Trump deberá ir a juicio, lo que podría tener consecuencias para su aspiración de regresar a la Casa Blanca. El exmandatario se sometió al protocolo habitual, toma de huellas dactilares y fotos para la ficha policial. En México se estatiza 13 plantas de electricidad y pagará 6.000 millones de dólares por ellas. Andrés Manuel López Obrador estimó que al final de su gobierno el Estado concentrará el 65% de la generación eléctrica para atender la creciente demanda derivada de un boom de inversión extranjera. En Brasil, Bolsonaro devolvió el tercer juego de joyas saudíes un día antes de declarar. En la víspera de su declaración ante la Policía Federal, el expresidente de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, entregó ayer, por orden del Tribunal de Cuentas de la Unión, el tercer juego de joyas que recibiera en 2019 del Reino de Arabia Saudita, valorado en más de 90 mil dólares y en el que estaba incluido un Rolex de oro con incrustaciones. El que fuera secretario de comunicación del anterior gobierno, Fabio Weingarten, informó de la entrega a través de su perfil de Twitter, donde aclaró además que estaban dentro del plazo establecido por el Tribunal de Cuentas de la Unión. Cooperación bilateral. Vladimir Putin se reunió con Celso Amorín e invitó a Lula para viajar a Moscú. El presidente ruso Vladimir Putin mantuvo conversaciones con el ex canciller y asesor de Relaciones Exteriores de Brasil, Celso Amorín, confirmó el vocero del Kremlin, quien agregó que en esa reunión Moscú reiteró una invitación al presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva para que haga una visita oficial a Rusia. La reunión con Amorín tuvo lugar, confirmó Dmitry Peskov, citado por la agencia de noticias rusa TASS. El periódico brasileño Folha de São Paulo informó que en la reunión con Putin, celebrada el jueves último, Amorín se centró principalmente en el conflicto en Ucrania, mientras que la parte rusa sugirió discutir también la cooperación bilateral. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Y aquí abriendo las puertas a la gran madrugada argentina. Y lo hacemos a través de nuestra nave insignia. Nacional Buenos Aires, AM 870, con estudios centrales ubicados en Maipú, 555, capital federal de la República Argentina. Además de escucharnos por la Spica, por la Ultrasonic, por la, qué sé yo, por las radios aquellas viejas, por la radio Galena, por la radio, ¿cómo se llamaba la radio esa catedral? Tipo Capilla, radio tipo Capilla, nos podés a través del celular escuchar, bajando Radio Nacional App, y si no, la Radio Catedral, y si no, a través de la computadora, notebooks, netbooks, tablets, radionacional.com.ar. Pues menos mal que me entendiste, Gabriel Ceni. Ante la burrada mía de decir Radio Catedral. Mira, con la radio que hay ahora en el éter, en Buenos Aires, AM, ya podemos hacer una Radio Catedral, no una Radio Capilla, que albergaba 3 emisoras en aquella época, allá por los 30, por los 40. Poquito más, ¿eh? Después se redujo a 13 y ahora, bueno, el éter en AM es tremendo. Hay cualquier cantidad de emisoras. Lo mismo en la FM, ¿eh? Bueno, felices de estar en este martes, ya miércoles. Miércoles de madrugada, que estaba con el cielo parcialmente nublado. Algo fresco, por momentos te agarra calor. Bueno, hoy vamos a tener una jornada también muy, muy, muy primaveral. Ya te lo va a comentar ella en un rato. Y naturalmente nuestro himno, el que nos identifica cada madrugada. La milonga roja. Ahí lo tenés a Manolo Gómez. En el contrabajo, Juan Pablo Gallardo en el piano. El gran Ramiro Boero en el bandoneón. En la batería, Augusto Argañarás. Y vamos a escuchar este tronar de cuerdas con los integrantes de la orquesta de cuerdas, el Vino Bardaro. ¡Y ahí vamos! esta melodía abre el camino para recibirla. A quien conoce la noche como nadie, la madrugada como nadie. Enorme ella, enorme como artista, como profesional. Sí, 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 artista también. Que recorre los bodegones de Buenos Aires. Sonia Cristina Ferraris. ¡Buen día!
Artista del buen comer, me dice Lorenzo. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buena madrunoche. Bienvenido, muy mi bien. Querido, admirado, respetado y siempre esperado Claudio César. ¿Cómo
Muchas
estamos?
Muchas gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Acá estamos, acá con la piernita. Le preguntaba a Demián cómo andaba. Le digo, y ahí ando, caminé tranquilo por la valle, despacito, cuidándome, tratando de no hacer burradas. Me cuesta mucho ponerme la media, el zapato izquierdo me cuesta muchísimo, pero hoy levanté un poco, hoy lo que hice, lo que me aconsejaron, levantar la pierna en la cama, la levanté y la elevé un poco, ¿no? Pese al dolorcito lo hice, para liberarlo un poco, pero bueno, vamos a esperar qué nos dice después el traumatólogo la semana que viene, así que haremos lo que nos pida, ¿eh? Ratificaremos y yo creo que sea el 15, pues la verdad sí. Ayer lo hablaba con un amigo acá, un compañero, que si fuera una rotura de ligamento no podrías ni caminar.
No, ¿sabes? Seguro.
Esa es la verdad, ¿no? Así que es un 15 que va a costar recuperarse un poquito, pero bueno, habrá que tener paciencia, ¿qué vas a hacer? Hay cosas peores.
Absolutamente.
Hay cosas peores, así que bueno. Zapateo americano por ahora no. Por ahora no. Por ahora no puedo hacer, no puedo ser émulo de Bing Crosby. Ni de Fred Astaire, exactamente. No, ni émulo de Bing Crosby ni de Fred Astaire. En realidad Fred Astaire y el otro, Gene Kelly, perdón, cantando bajo la lluvia, ¿no? Gene Kelly, enorme Gene Kelly. No, me va a costar mucho zapatear.
Me contaron que se privó de bailar en un cumpleaños, ¿no?
Me privé de bailar, pero en un momento cuando arrancó un cuarteto, arrancó Chévere con En Septiembre Tú Fuiste Mía, que cantaba el Torito Quevedo, ahí me metí un minutito y me moví un poquitito haciéndome el canchero. Pero lo hice con cuidado y ahí todos me festejaron, me rodearon y me rajé. Cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, al minuto y medio me rajé. Claro, después de la caída violenta que había tenido la madrugada no podía hacer eso. Así que cuando me di cuenta que todos celebraban, que yo estaba ahí moviéndome, dije, bueno, ha llegado el momento de volver a la silla. Y disfrutaba verlos a ellos bailar, ¿no? Así que me quedo en la silla. E igual tenía una moza muy bonita, quiero decir, que me atendió, nos atendió a todos, muy atenta. En ningún momento aflojó con su atención. No. Realmente me sorprendía porque permanentemente estaba arriba de nosotros. La querida Natalia, que te voy a decir algo, era muy parecida a Patricia Brañeiro.
Mira vos.
¿Sí? Hasta dijimos, me parece que vos sos la hija de Patricia Brañeiro, decíamos, con Maribel, mi amiga, pues Maribel la conoce a Patricia.
El doble que tenemos.
Claro, ¿no? Era un doble, Natalia. Un encanto, Natalia, un encanto de persona, una moza. Realmente inconmensurable lo que atendió esa chica a toda la mesa, impresionante, una profesional ahí en el lugar donde fuimos a celebrar, ahí en La Puntilla, en la provincia de La Puntilla, es muy cerquita de Chacras de Coria, en la provincia de Mendoza, un lugar maravilloso. Puedo decirlo, sí, total, no es publicidad. El Amasijo se llamaba el lugar. Hermoso lugar, una noche estrellada, fresca, propia de otoño. Imagínate que estábamos rodeados de montañas ahí, entonces era fresco el clima, pero maravilloso el lugar, una joda se armó después, le celebramos el cumpleaños a esta amiga, una joda se armó con la gente, entró a bailar toda la gente, porque se festejaron varios cumpleaños, y una cosa que me llamó la atención, una señora festejó su jubilación.
¡Qué lindo!
Entonces yo decía, vos te debes haber jubilado con una buena cantidad de guita. Digo, para celebrar la jubilación. Le dije así yo en un momento. Porque obviamente el que conducía me reconocí y me dio el micrófono a mí en un momento. No zafó, Sonia.
Y vos
zafo.
No pudiste con tu genio.
No pude con mi genio, pero estuve tranquilo. Tampoco pegué, tampoco arengué ni pegué gritos como los pego acá, así que... Estuve bastante tranquilo, estaba desconocido, se ve que me dolía mucho la pierna. Estaba desconocido. Bueno, ¿todo bien? ¿Cómo la pasaste ayer?
Bien, bien, ¿eh? Excelente, una linda tarde, bueno, tocó la compra del mes, así que imagínese, ¿no?
Bueno, ni hablar.
Imagínese.
No, ni hablar, después me contás algo si querés.
Bueno, cómo no.
Bueno, se está hablando de una inflación del 7% para el mes de marzo. Se está hablando de un nuevo aumento de tasas de interés. Sí. Digo, para aquel ahorrista que tiene un plazo fijo en pesos, se está hablando de un nuevo incremento de tasas de interés. Ya hubo un aumento al 78% de las tasas. Bueno, si la inflación se confirma y es del 7%, esto lo va a dar a conocer el INDEC seguramente en las próximas horas o en los próximos días, seguramente puede haber un nuevo incremento de tasas de interés para que aquel que tenga un ahorro no pierda tanto dinero, ¿no? Bueno, cosas de la economía. Bueno, esperemos que podamos revertir este tema y que los empresarios sean un poquito más patriotas, ¿no? Digo, ya basta, muchachos, han ganado mucha guita, déjense de bromar. A los empresarios argentinos les hablo, ¿eh? Déjense de bromar, han ganado mucha guita, piensen un poquito en el pueblo, repartan en el pueblo, loco. Por favor, ya no se llenan más los changuitos. Sonia lo puede llenar porque vive ella sola en su casa. Yo quizás si me lo propongo lo puedo llenar porque yo no tengo más ya que mantener a nadie.
No, es que ni siquiera.
Que ni siquiera no. Lo puede llenar. No puede llenarlo. Yo de hecho, para lo que yo necesito, yo llenaba 6 bolsas nada más. A mí me bastaba con eso. Pero si quisiera llenar el changuito, la verdad, sería un gasto, pero realmente cuantioso, ¿no? Cuantioso. Fuerte, sería un gasto fuerte. Cada vez que vas a comprar algo, aumenta todo. Loco, paren un poco, en serio le digo. A los empresarios, paren de mandar listas. No es cuestión de arreglar y después por atrás mandar listas con un 30, 40 o 20% de aumento de los alimentos. Déjense de joder, viejo, a los empresarios les hablo. Déjense de bromar. Paren un poco, sean un poquito más patriota, piensen un poco más en el pueblo, en repartir un poco más. Han ganado mucha guita, muchachos, ustedes. En estos 3 años y medio de gobierno de Alberto, de gobierno peronista, han ganado mucha guita con el peronismo. Ustedes que critican tanto al peronismo, han ganado mucha guita con el peronismo. Pero mucha guita han ganado, ¿eh? Que les puedo asegurar que una gran parte del pueblo no gana lo que ganan ustedes, ¿eh? Pero ni imaginarlo, ¿eh? Aún si tuviera alguno un excelente sueldo, no, en comparación no ganan con lo que ganan ustedes en millones, ¿eh? Déjense a los empresarios argentinos, ¿eh? Me refiero a los empresarios, sean más patriotas, loco. 3:30 a.m. Bueno, dicho esto, decimos tantas cosas. ¿Quiénes integran el Diario Nacional? Porque ayer no lo dijimos, estábamos tan emocionados, entusiasmados por la vuelta, que no dijimos quién. Igual fui yo, fui nombrando a todos, pero sería bueno que Sonia lo haga, que ella lo hace mucho mejor que yo.
Gabriel Zeni nos pone en el aire, como siempre, tira magia desde la consola en esta primera parte del Diario Nacional. En el control central de la radio pública, aquí en la ciudad de Buenos Aires, nos supervisan Cristian Barrio Nuevo y Gustavo Contreras.
Muy bien.
Nos coordina y produce Nicolás Troyer. En deportes, nuestro compañero Lautaro Villamor. En la edición y compaginación de todo el material que nos llega de las provincias, el señor David Eskenazi. Y musicalizamos el Diario Nacional junto a Daniel Fusillo.
Ella dice musicalizamos, pues la que define, ¿no? La que define qué tema va en los momentos que tenemos el espacio para cada uno de ellos, el momento que decidimos poner música, es Sonia, ¿eh? Fusillo le arma una lista que le sugiere Sonia y después Sonia. Ayer Sonia estuvo con una selección impresionante, ¿eh? Impresionante la de ayer. Ayer tuvimos Mercedes Sosa, María Graña, me estoy olvidando de alguien importante, Leonardo Fabio,
sí, claro.
Miguel Abuelo. Atención con eso. Y después cerramos con Rafael Amor porque recordábamos al inolvidable Carlos Fuente Alba, asesinado vilmente por las fuerzas represivas allá por el año 2007. Lo recordamos con el tema Fuente Alba o Fuente Ovejuna. Hoy a propósito Mario Weinfeld, a propósito del tema de Fuente Alba, habló de Fuente Ovejuna en su editorial, tituló con Fuente Ovejuna. Así que bueno, Rafael Amor, mirá qué artistas dimos a conocer en el día de ayer a través del Diario Nacional. Dimos a conocer, no, hemos difundido la obra de todos estos grandes artistas y cantores, cantoras. 3:32 a.m, recordamos de qué manera se comunica la oyencia, porque alguien decía, Mario Weinfeld dice de la oyencia, el querido Mario, ¿no? El querido Mario. No, Mario dice la oyentada, ¿eh? El querido Mario dice la oyentada, y la oyencia es nuestra, Sonia.
11-3-870-7485, ese es nuestro WhatsApp. Recuerden que allí los leemos, porque los mensajes grabados los recibimos en la línea nacional 0810-222-0485. 8.70.
Yo les ruego que cuando mandan el chat a Sonia, no manden grabado, porque muchas veces han mandado los mensajes grabados, no los podemos escuchar.
Claro, por eso aclaramos que los grabados los recibimos en la línea nacional. Solo mensajes de texto en nuestro WhatsApp.
Porque estamos con la computadora y no podemos escucharlos acá. No tenemos la posibilidad de escucharlos acá. Aún si Sonia se propusiera poner el volumen y escuchar los mensajes, no podemos. Entonces, ahí tenemos un número para el grabado, No más de 30 segundos, como dice muy bien Sonia. Bueno, ¿cómo está el tiempo en Buenos Aires, mi querida Sonia Cristina Ferrari? Porque hay gente que se levanta a esta hora.
Tenemos una hermosa madrugada otoñal. Claudio César con cielo algo nublado, recién lo decías. 19 grados 6 décimas la temperatura. 80% la humedad. Máxima 25 grados hoy con cielo mayormente nublado. Quédate así, otoño, que negociamos,
Totalmente, totalmente. Yo quiero este otoño, ¿no? Que no sea tampoco tan friolento, ¿no? Uh-huh. Aún así, hoy me tiré un ratito a la noche, me puse a ver una serie que me gusta mucho y me puse el polar exagerado para tirarme un rato en la cama. Me puse el polar para no sufrir los efluvios del frescor. Si me escucho un patagónico, ¿sabés lo que puede? Debe estar riéndose por esto que estoy diciendo. Bueno, muy bien. Vamos ahora sí con la agenda periodística federal. En un ratito se viene Sonia con el primer tema musical en el sulky de Sonia que empieza a recorrer los caminos de la República. Y vamos a escuchar ahora esta entrevista que llevó a cabo el programa Rock and Roll con Jorge D'Onofrio, el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, a propósito del luctuoso crimen del colectivero en La Matanza y las agresiones recibidas junto a Sergio Berni. ¿Qué dijo Jorge D'Onofrio? Algo estaba preparado para cuando llegara el ministro Berni. Algo estaba preparado. Habló de su visita a la manifestación D'Onofrio. No nos escondemos, era importante acompañar a quienes estaban manifestando. Acompañamos a la familia de la víctima. Además, el ministro denunció que estuvo 30 minutos hablando con los manifestantes sin ningún problema. Pero que evidentemente algo estaba preparado para cuando llegara el ministro Berni. Hoy salió Kicillof a defenderlo a Berni, dice, por lo menos es una de las personas que siempre da la cara. Un gran respaldo le dio Kicillof al ministro Berni. Vamos a escuchar la palabra del titular de la cartera de transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofrio, en diálogo con Nacional Rock.
Un momento difícil, pero nada, siempre desde el gobierno provincial estamos presentes, no nos escondemos, vamos a dar la cara. Desde muy temprano estuvimos trabajando con el gobernador, en contacto también con las autoridades de la UTA, y creemos que era importante acompañar a quienes estaban manifestando. En mi caso personal, ir a darle mi solidaridad a la familia de la víctima, a los compañeros de trabajo. De hecho, yo estuve casi media hora antes charlando con los choferes, con delegados, y nada sucedió. Evidentemente había algo preparado para cuando llegara el ministro Berni.
¿Qué es lo que estaba preparado, Jorge? Porque Berni también denuncia una emboscada.
Por eso no lo sé, yo no me dedico a la seguridad, ni tampoco tengo muchas ganas de andar analizando. Sí he visto militantes y una señora que arengaba, algunos militantes políticos también, fuera de los choferes. Sí también vi muchos de los choferes que eran compañeros de trabajo de Claudio, y obviamente es entendible la pérdida de un amigo, de un compañero, y además pensar que podían haber estado ellos en ese lugar. Lo que sí queda absolutamente claro, y esto déjemelo decir porque me duele mucho, pasamos ahí cerca de 40 minutos con el ministro Berni, primero imposible dialogar, después ya empezaba a descomprimirse la situación, estamos estableciendo reuniones, horarios, lugares, ya la situación estaba controlada y apareció infantería. Ni el ministro ni yo necesitábamos ser rescatados de ningún lado. Tal es así que después de la incursión y haberlo retirado el ministro Berni, yo me quedé charlando con la gente y salí por el lado de provincia, pasando por el medio de toda la manifestación. De hecho, el 99% de quienes estaban ahí presentes miraban de lejos azorados por lo que estaba sucediendo.
Ahí está la palabra del ministro de Transporte, Jorge D'Onofrio, en diálogo con Nacional Rock. Vamos a seguir con este tema. Habló la ex ministra de Seguridad, Sabina Frederick, señalando que hay que determinar qué bala fue la que mató al colectivero Barrientos. Habló sobre el crimen del chofer asesinado en La Matanza. Dijo Sabina Frederick que hay que poner en primer plano el homicidio de este colectivero. Bernie salió muy solo, sin su custodia. Es responsabilidad del ministro salir con su custodia. Repudio la violencia que sufrió, destacó Sabina. Hay que determinar la bala. Hay que determinar qué bala fue la que mató al colectivero. Aparentemente fue un intento de robo. Hay claramente problemas de inseguridad, expresaba la ex titular de seguridad de la Nación, Sabina Frederick.
En primer lugar, solidaridad con la familia, ¿no? Del colectivero que fue asesinado, sea cual sea la explicación, ¿no? De por qué ocurrió el homicidio, hay varias hipótesis. Después repudiar también la violencia que sufrió el ministro de Seguridad, Bernie. Y como vos decís, lo que es difícil cuando se van superponiendo capas de problemas, ¿no? En un hecho como este, es cómo hacer para priorizar, ¿no? Que hay que darle prioridad y qué dejar en segundo plano. Me parece que hay que poner en primer plano el homicidio de este colectivero. Un hecho que, por lo que reclaman sus compañeros, es uno en una serie de otros que han ocurrido a lo largo de la Ruta 3. Creo que eso es prioridad y creo que el propio ministro de Seguridad, ahora que está bueno, salido de la atención médica, de alguna manera también lo manifestó, ¿no? En segundo lugar, creo que sí, salió muy solo, Bernie, sin su custodia. Él tiene custodia de la Policía Federal. Es raro que él no haya... Es responsabilidad del ministro salir con su custodia.
Ahí está la palabra de la ex ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick. A estos conceptos se suma los de la diputada bonaerense, militante del Movimiento Evita y precandidata a intendente de La Matanza, Patricia Cubría. Es la compañera de vida de Emilio Pérsico, quien también se refirió al crimen del colectivero en ese municipio y los conflictos de inseguridad que se viven allí. Dijo Patricia Cubría en diálogo con la radio pública, los colectiveros del turno noche son los más expuestos a la inseguridad. Escuchemos a Cubría.
La verdad es que estamos conmocionados, muy, muy dolidos. Venimos expresando que hay, digamos, una gestión que no tiene presencia, que no tiene articulación, que hay una situación de abandono en el territorio. Es la tercera vez que matan a un colectivero aquí en La Matanza, dos veces de la misma línea y en los mismos lugares. Evidentemente hay situaciones de inseguridad muy graves que se van acumulando ante una ausencia total de la gestión, ¿no? Lamentablemente es lo que nos reclaman la mayoría de los vecinos donde vamos, que bueno, no hay no solo patrullas y personal de seguridad presente, sino que no hay luminarias, las calles están rotas, la situación de las adicciones es muy fuerte. Es un problema de salud, un problema social muy grave que en momentos también de crisis económica, genera más violencia y más situaciones de inseguridad, y creo que eso no se está tomando tampoco con la seriedad que debe ser abordado, porque realmente vemos que el delincuente tiene 19 años.
Ahí está Patricia Cubría, precandidata a intendente de La Matanza por el Movimiento Evita, diputada bonaerense también, dando cuenta de la situación que viven los colectiveros del turno noche, quienes son los más expuestos a la inseguridad. 3:43 de la mañana. Bueno, le mandamos un abrazo grande a toda la familia del colectivero asesinado. Un cálido y apretado abrazo para los deudos de Pedro Daniel Barrientos. Quiero comentarles que también encontraron la ropa que usaron los delincuentes al momento del robo, ¿sí? Estamos hablando del crimen de Pedro Daniel Barrientos, el chofer de la línea 620, vilmente asesinado en la madrugada del lunes. Sonia, querida, te estoy escuchando.
Claudio César, vamos a empezar a recorrer el país, si te parece, como hacemos habitualmente a través del Servicio Meteorológico Nacional, contándoles a nuestros compañeros oyentes del diario cómo se presenta el clima. Por ejemplo, en San Luis, en este momento el cielo está despejado, la temperatura es de 17 grados 4 décimas, la humedad del 87%, y para hoy se habla de una máxima de 27 grados, con cielo parcialmente nublado. Por Córdoba, ahora el cielo está parcialmente nublado, la temperatura 18 grados 8 décimas, la humedad 86%, y para hoy se habla de una máxima de 24 grados con lloviznas hacia la tarde por Córdoba. Y en San Rafael, provincia de Mendoza, ahora el cielo está despejado, 13 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 80% y la máxima pronosticada para hoy 27 grados con tormentas aisladas a partir de la tarde. Mientras tanto, en la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo algo nublado, agradable madrugada con 19 grados 6 décimas de temperatura y 80% de humedad. Y lo decías ayer, Claudio, se vienen máximas realmente muy, pero muy, pero muy agradables.
Sí.
Para lo que es este otoño,
claro,
¿no?
Claro.
Porque si bien hoy hablamos de 25 grados, mañana jueves también, el viernes santo 26 grados y sábado y domingo máximas de 27 grados. Y atención, porque a partir del lunes podrían seguir subiendo.
¿Qué tal, eh? Podemos estar acercándonos a los 30 grados para el comienzo de la próxima semana después de la Pascua de Resurrección. Bueno, mañana jueves santo, ya comienza toda la Semana Santa, bueno, ya comenzó la Semana Santa el domingo, con el Domingo de Ramos, y culmina con la Pascua de Resurrección. 3:45, por supuesto, ya seguramente hay mensajes en la radio pública.
Hablaba de San Rafael, Claudio, allí nos está escuchando en el corazón de Mendoza, nuestro querido Dardo. Le mandamos un abrazo bien, pero bien fuerte. Nos cuenta que antes del invierno estará unos días por la ciudad de Buenos Aires, así que quién te dice, por ahí se llegue hasta aquí y nos visite. Un beso para Dardo. Para Oscar de Merlo, buenos madrugones. Sonia, Claudio, gran equipo, un placer tenerlos en mis oídos. Re bueno lo que transmiten e informan. Lujo, como siempre, abrazos y linda jornada. Gracias a Oscar, como siempre, por acompañarnos. Saludos, amigos de Radio Nacional. Por aquí tenemos una linda noche justo para compartir con ustedes. Desde San Luis, soy Mario con la frase motivadora. Antes de aceptar una crítica, hay que saber de quién viene.
Claro.
Si la fuente es respetable, escúchala. Si no lo es, descártala. Totalmente de acuerdo. Beso grande para Mario, gracias. Tito, de San José de la Dormida, como siempre allí presente, el riojano cordobés, sin derecho y sin revés. Así se autodefine nuestro querido Tito. Buenas madrugadas, querida Sonia, querido Claudio, yo aquí sintonizando como todas las madrugadas desde Atamisqui, el diario, un abrazo tamisqueño a los dos, Pablo Castaño.
Ah, muy bien, un abrazo grande, Pablo.
Un beso al amigo atamisqueño. Buen día, soy Marga, con mucho cariño, ya actualicé las principales noticias, gracias por la agradable compañía, sana, sana para el pie de Claudio, besos a ambos, nuestra querida Marga de General Roca.
Ah, muy bien, Marga, ahí en el Alto Valle de Río Negro, un abrazo grande.
Un beso a nuestra amiga. Buenas madrugadas, Sonia Ferraris, Claudio César, que pasen un hermoso día miércoles, que Dios los bendiga, gracias por la compañía radial, soy Juan Manuel Gareca de General Enrique Mosconi, en el departamento San Martín, allí en la provincia de Salta, nos sugiere algún temita por Tamara Castro.
Ah, bueno, muy bien, recordando a la querida amiga Tamara, a la gran Tamara Castro, que perdiera la vida tan joven,
Tomando unos mates amargos, dice, y disfrutando de una linda lluvia por General Enrique Mosconi.
Bueno, recordando que Tamara había nacido en Coronel Bransen, Tamara, ¿no? Era de Coronel Bransen.
Sí, señor, exactamente. Hola, Claudio. Los colectiveros deberían de usar chalecos antibalas, dice por aquí nuestro compañero Horacio de Gualeguaychú. Muy buena madrugada, querido Susoña, Claudio. Feliz madrunoche, en realidad. Bienvenido, Claudio, con renovadas energías. 17 grados la temperatura actual en Villa Dolores y el Valle de Tras la Sierra. Opa. Con 85% de humedad y cielo parcialmente nublado. Me encanta porque nos pasa el parte.
Muy bien, en la región chuncana de Córdoba.
Precaución en el camino de las altas cumbres y demás rutas serranas por posibles bancos de niebla. Ya hay clima electoral para los comicios municipales del 11 de junio y las provinciales del 25, con acusaciones de desvío de fondos a la actual intendenta con una comisión investigadora del Consejo. Muchísimas gracias por informar con veracidad la música y los tangos. Sonia sabe por qué, dice afectuosísimos saludos desde detrás de las sierras, Héctor Eduardo de Villa Dolores.
Abrazo, 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 Héctor Eduardo.
Un beso grande a nuestro querido amigo. Hola, queridos, Sonia, Claudio, te caíste, Claudio, es 15, requiere reposo, por lo tanto no hagas travesuras, ¿cómo bailar? Me encanta la música que selecciona Sonia en nuestro Diario Nacional, temas hermosos que lamentablemente no difunden. Lamento el crimen del chofer, pero todo es muy raro y preocupante. Besitos, queridos amigos de este hermoso Diario Nacional. Guillermina, nuestra amiga de Córdoba.
Abrazo, Guillermina.
Para ella y para Pocho, por supuesto.
Sí, claro.
Leo nos está escuchando en Concepción del Uruguay, allí en la provincia de Entre Ríos, nuestro amigo que trabaja en una estación de servicio.
Ah, mirá, muy bien, Leo.
Con el perrito Cachivache siempre, ¿no? Al lado.
Siempre Cachivache, es que no hace Cachivache.
Hola, chicos, hermosa compañía, soy Lili de Hachal, San Juan, gracias por acompañarnos. A Lili, un beso enorme.
Ah, muy bien, ahí tenemos Radio Nacional Hachal, ¿verdad?
Sí, señor, ¿eh? Radio San José de Hachal, allí en la provincia de San Juan. Ya le paso el dato, mi querido amigo, LRA51.
LRA 51 Nacional Hachal, ¿viste cómo me acordaba que era bien Hachal, eh?
Excelente, como siempre.
Muy bien, muy bien, muy
bien. Ahí está Araceli de La Boca también, escuchando el Diario Nacional, así que le mandamos un abrazo a todos y cada uno de los amigos. Mira, tantos tempraneros sí. Que cantan presente en nuestro WhatsApp en esta primera parte del diario.
Bueno, Pocas Pulgas nos manda un saludo como siempre, ya ayer me dio la bienvenida Pocas Pulgas, Ani, de Pablo Nogués. Dice, los empresarios argentinos no tienen patria ni sentimientos. Son cipayos buitres los empresarios argentinos. Palabra de Pocas Pulgas, que nos sigue todos los días, ¿eh? Tuitea Pocas Pulgas y retuitea nuestra fotito con Sonia. Tenemos ya no sé cuántas visualizaciones, ya te voy a decir, a esta hora, ¿eh? Sí, ya nos tenemos que apurar, ya lo sé, Gabito. Si no llegamos. Bueno, 46 visualizaciones a esta hora, es mucho, ¿eh?
Epa.
Epa, ¿eh? Ojo, en el Twitter, 46.
A Pocas Pulgas.
Sí, sí, a Pocas Pulgas y 46 visualizaciones. Bueno, ha llegado el sol que de Sonia con su luz de noche y nos trae bella música.
Que nos lleva a La Rioja, mi querido Claudio César, porque desde allí vamos a ubicar nada más y nada menos que a María de los Ángeles, nuestra bruja salguero, para abrir musicalmente nuestro diario de hoy en esta bella zamba de Aníbal Cufré y Waldo Belloso, Anocheciendo Zambas.
Cuando se duerman las flores, recostándose en sus tallos, qué pena tendrá mi pena si tú no estás. que tú me dices está volviendo paloma, y este chillo de mi cuerpo se va enredando en la sombra, y este chillo de mi cuerpo se va enredando en la sombra, un ansia de flores nuevas.
También te marca. Radio Nacional. Marca País.
Ranking argentino de canciones.
Hola amigos queridos, ¿cómo están? Soy Gabriela Roldán. Vivo actualmente en la ciudad de Santa Fe. Soy cantante desde el año 1982, cuando comencé a grabar con el conjunto Ibotí. El año pasado cumplí 40 años con la música. Estoy muy dedicada a la música del litoral. Quiero presentarles parte de mi repertorio. Es un tema de un autor santafesino, como es Gustavo Machado, y se llama casualmente Santafesino. Quiero hacer un agradecimiento muy especial al ranking argentino de canciones de Radio Nacional, que me ha convocado y me ha dado la posibilidad de saludarlos y de poner a consideración parte de mi música. Les dejo un abrazo enorme desde aquí de la ciudad de Santa Fe.
Santa Fecina, soy la calandria de tus montes y tus islas. Llevo en el vientre el trigo rubio que germina y una cintura litoral Santa Fecina. Santa Fecina, ojos de miel de camacho y suave y lasciva. Esa cordial forma de dar la mano amiga, este torrente de mi sangre criolla y gringa. Santa Fecina, soy el cantar que te remedia las heridas, soy el rescoldo de tu pecho, alma y vida, soy la provincia de tu amor, Santa Fecina. De lluvia y sol mis besos son como ese clima, perfume azul de tus riberas florecidas, mestiza flor primaveral Santa Fecina. Santa Fecina, llevo a Pedroni por la piel de mi poesía, Peralta Pino como una luz encendida y aquella marca forestal por Guillermina. Vecina, soy el cantar que te remedia las heridas, soy el rescoldo de tu pecho, alma y vida, soy la provincia de tu amor, Santa Fecina. Santa Fecina, soy el cantar que te remedia las heridas, soy el rescoldo de tu pecho, alma y vida, soy la provincia de tu amor.
Rack, ranking argentino de canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Gracias.
Dos minutos, se lo separan de la hora 4. Claudio César, se va la primera hora del diario.
Se va la primera hora y nos vamos con Lautaro Villamor. Joven Villamor, lo quiero escuchar.
Bueno, más allá de los resultados que seguiremos repasando, dijimos que River perdió, que ganó Argentinos Juniors en la Copa Libertadores y que hubo además Copa Sudamericana. En horas de ayer por la noche sacó un comunicado oficial Boca sobre la situación de Jorge Martínez después de la denuncia de abuso sexual. Hablamos del técnico del fútbol femenino, fue apartado, fue licenciado de sus funciones hasta tanto se diluciden las responsabilidades del caso. Y por otro lado, la FIFA suspendió de por vida a quien fuera presidente de la Federación Peruana entre el año 2002 y 2014, Manuel Burga, lo sancionó por haber participado en una serie de sobornos y aceptado beneficios pecuniarios indebidos, y le aplicó una multa de 1 millón de francos suizos.
¿Qué tal,
Esto es una noticia que se dio a conocer ayer por la noche y que es importante porque tiene que ver con un alto dirigente a nivel sudamericano.
Bueno, Messi se va, ¿eh? Después sí. Vamos a hablar de
sí,
eso,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Ya casi es definitivo que Messi es probable que se vaya del PSG. ¿Cuál será su futuro? ¿Barcelona? Uno se pregunta. ¿La Liga Inglesa? Veremos, ya lo sabremos. Sí, Gabito, se viene el top de las 4 para la síntesis informativa de la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El gobierno estudia la posibilidad de suspender la aplicación de la ley de alquileres, pero aún no define de qué modo. La decisión se habría tomado durante un almuerzo que compartieron el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa. La norma, que entró en vigencia en julio de 2020, dio como resultado un aumento del precio de las locaciones por una contracción de la oferta.
Internacionales.
Donald Trump se declaró no culpable de los 34 cargos por un soborno a una actriz porno. El expresidente de los Estados Unidos quedó en libertad sin condiciones en el juicio en que se lo acusa de falsificación de registros comerciales en el pago de $130,000 a Stormy Daniels en la campaña electoral de 2016. El pago estaba destinado a que la actriz de cine para adultos mantuviera en secreto una relación extramatrimonial ocurrida 10 años antes y que el líder republicano siempre negó.
Deportes.
Jornada de suerte dispar para los equipos argentinos en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Por caso, River no pudo contra De Strongest, perdió 3-1. Buena actuación de Triverio con el gol de penal, un gol inexistente, el penal que le han cobrado a River, no se puede creer, en realidad el gol es existente, lo que es inexistente es un penal que solo vio el árbitro, un supuesto foul de Armani que, es cierto, salió de manera imprudente, incluso bruta, ante el futbolista del conjunto de Bolivia, pero también es cierto que de ninguna manera se puede pretender que eso haya sido falta, y a pesar de esto lo cobraron y esto empezó a encaminar lo que fue después una clara derrota del equipo de Michele, que jugó verdaderamente muy mal, sobre todo en las líneas del fondo. Es para destacar la buena victoria de Argentinos ante Independiente del Valle, uno de los partidos que se presumía más complicados, justamente por los buenos antecedentes recientes de Independiente del Valle. En el caso de Newell's, que consiguió una buena victoria el equipo de Heinze sobre el final del partido, derrotando 1-0 al Audax Italiano, también es cierto, y en honor a la verdad, un equipo absolutamente menor. San Lorenzo también ganó, qué golazo el de Gattoni para visitar y derrotar 1-0 a Mérida. Informó Lautaro Villamor para Radio Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
Río Tercero, Córdoba, 16 grados, 2 décimas la temperatura, 95 el porcentaje de humedad, cielo cubierto con niebla. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 19 grados, 6 décimas, la humedad 80%, cielo algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Verdad, tu identidad es mucho más.
Es nacional.
Agenda nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Déjame, no quiero que me beses. Por tu culpa estoy sufriendo la tortura de mis penas. Déjame, no quiero que me toques. Me lastiman esas manos, me lastiman y me queman. No prolongues más mi desventura. Si eres hombre bueno, así lo harás. Deja que prosiga mi camino. Se lo pido a tu conciencia, no te puedo amar. Esos brujos, esos brujos que son una cadena de desdicha y de dolor. Esos brujos, yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanzas a mi alma, a mi vida. Esos brujos, arrancarme de los labios esta maldición. Déjame, no quiero que me beses, yo no quiero que me toques, lo que quiero es liberarme. Esperanzas en tu vida te traerán el dulce olvido, pues tienes que olvidarme. Deja que prosiga mi camino, que la salvación para los dos, que ha de ser tu vida al lado mío, el infierno y el vacío, tu amor sin mi amor. Esos brujos que son una cadena de desdicha y de dolor. Esos brujos, yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanzas a mi alma, a mi vida. Ay, si pudiera arrancarme de los labios esta maldición.
Una de las principales voces de la nueva generación de intérpretes de la música rioplatense, nacida en La Boca, aquí teníamos a Natalia Bazán con este tango del año 1937 de Alfredo Malerba y Rodolfo Ciamarella. Besos brujos.
Besos brujos. Me hizo recordar en algún momento el tono de voz, el vibrato a Nacha Guevara. No, un vibrato muy parecido al de Nacha, ¿no? En la manera de interpretar de Natalia Bazán. Muy buena elección de Sonia para iniciar nuestro momento de tango a tango. Viste que siempre inventamos una sección nosotros. Nuestro momento de tango a tango en el Diario Nacional. 4:07 de la mañana se ha incorporado Dalila Cáceres en la operación técnica, a quien le damos la bienvenida. Y, por supuesto, también despertamos a las compañeras y compañeros de...
A los de las cuatro, bienvenidas, bienvenidos, arriba todo el mundo, a disfrutar de este comienzo de miércoles, ya promediando la semana, último día hábil para muchos.
Claro, porque es la semana corta, exactamente, semana corta, se viene ya mañana el descanso, hay mucha gente que mañana jueves va a trabajar, quiero decir. Hay muchas jueces, por ejemplo, para el comercio es optativo, ¿sí? Entonces va a haber mucha gente relacionada con el comercio que va a estar trabajando en la Semana Santa y viernes también. Y nosotros vamos a estar acá presentes con Sonia, quiero decir. Ay, Orellano, volviste esa semana, lo único que me falta es que te descanse jueves y viernes. No, mañana y el viernes estamos con Sonia. Mañana y el viernes, y también va a estar Nicolás, va a estar el niñito Villamor, el monaguillo, va a estar con nosotros. Así que bueno, 4:08 de la mañana, estamos recibiendo a los compañeros que se levantan a esta hora. Bueno, acomodate en la cama, sentate tranquilito, pensá que es el último día de la semana, pensá que en una de esas programaste algo para alejarte un poco de la ciudad de la furia o del conurbano, capaz que te haces algún viajecito por la costa, por algún lugar del interior de la provincia de Buenos Aires, que es muy linda la provincia de Buenos Aires, hay hermosos lugares como para descansar, o alquilaste alguna casa un poquito más grande, ahí saliendo, ahí por la zona de Cañuelas, Saladillo, son lindos lugares para descansar, les quiero decir, La provincia de Buenos Aires ofrece muchas de esas posibilidades como para alejarte un poco del inmenso ruido que nos asola cada día en la ciudad de la furia. En la ciudad de la furia, como decía Cerati, ¿no? Cerati decía la ciudad de la furia, refiriéndose a Buenos Aires. 4:01 de la mañana, Sonia te va a comentar, ahora que te estás levantando, seguramente a punto de bañarte, a punto de preparar el café o el mate, te va a comentar cómo está el tiempo en Buenos Aires y alrededores.
Está mayormente nublado el cielo. Por estos lados tenemos 19 grados 5 décimas de temperatura, 81% la humedad, 1016 hectopascales la presión y el viento del este a 18 kilómetros en la hora. Para hoy se habla de una máxima de 25 grados con cielo mayormente nublado y algunos bancos de niebla durante las primeras horas del día.
Perfecto. Bueno, vamos recordando las líneas telefónicas, las líneas nacionales, para que la audiencia se comunique con nuestra emisora.
Nuestro WhatsApp, como siempre, recuerden que los leemos en el 11-3870-7485 y la línea nacional donde recibimos los grabados. 0810-222-0870. Claudio, déjame saludar a toda la comunidad judía porque hoy empiezan el Pesach.
Ah, muy bien, muy bien.
Arranca hoy, 5 de abril, y se va a extender hasta el próximo jueves 13 de abril, día de la finalización del ayuno, ¿no?
Exactamente. Bueno, le mandamos un abrazo grande a todos los integrantes de la comunidad judía argentina. 4:11 de la mañana en la República Argentina. Bueno, ya Sonia dio las dos líneas telefónicas. Y en un ratito vamos a dar la información del ANSES como hacemos habitualmente, Hoy se termina la semana, promediando la semana, y se termina para muchos, La semana laboral, no la actividad deportiva. No la actividad deportiva, para ello lo tenemos al monaguillo, Lautaro Villamor.
Bueno, la actividad deportiva que es mucha, decíamos, River perdió 3-1 en el contexto de la fase de grupo de la Copa Libertadores.
Viste, otra derrota de River en la altura de La Paz. ¿River no fue el que eliminó después a De Strongs en una Copa Libertadores cuando le hizo 8?
Sí, pero fue...
O Wilstermann fue.
No, fue Wilstermann.
Wilstermann, porque Wilstermann le había ganado 3-0, claro, en la ida, y River se la devolvió con 8 sí, pepas. Y 4-0 había terminado el primer tiempo, 5-0, claro, el primer tiempo.
Claro, claro, claro. Fue un partido histórico.
Histórico de River, claro.
Sí, fue un partido histórico, una goleada histórica. River que desde el año... Bueno, 53 años, del año 70.
Que no puede ganar, no puede ganar.
No puede ganar. Altura. En honor a la verdad, el primer gol de Triverio, que metió 2, el primero fue de penal.
Ajá.
Solo el árbitro lo vio.
Ah, eso es lo que me decían, que hubo polémica en el penal que le dio al equipo boliviano.
Te diría, mira, lo relacionado...
¿Triverio no era el jugador argentino?
Claro, claro, claro. Que está muy enfilado. Ajá. Es rosarino.
Claro, el rosarino de Triverio.
Sí,
claro.
Es rosarino. Está muy enfilado, no solo, bueno, por este inicio con 2 goles, sino también en el torneo local. Pero el penal que cobra el árbitro es inexistente. Yo te diría que hasta no da lugar ni a la polémica, porque solo él lo ve. Lo dijimos con
pero el... ¿Pero no hubo VAR tampoco? No.
Eso fue lo más llamativo, que no hubo VAR. Ah, sale, wow. Es cierto que sale de manera torpe, de manera, yo te diría, brutamente sale Armani,
claro.
Pero no hay penal de ninguna manera.
Claro.
Después, Hay muchas cosas para marcar. River jugó muy mal, sobre todo en la línea defensiva, los marcadores centrales muy flojos. Me da la sensación, lo decíamos con Daniel Cascioli en el relato, en el comentario, que tardó mucho en volantear De Michelis, tardó mucho en entrar Nacho Fernández, que fue el único que más o menos movió la pelota.
Claro.
Buen triunfo de Argentinos ante Independiente del Valle.
Claro, impresionante, 1-0, muy bien el equipo de Milito.
Sí, muy buen triunfo. Después el equipo de Heinze, ya Copa Sudamericana, sobre el final del partido le ganó 1-0 a Audax Italiano con gol de Aguirre. San Lorenzo también ganó ante Mérida, 1-0. Y Defensa y Justicia cayó 3-0 ante Millonarios, ¿eh? Tremenda derrota del equipo de Varela. 3-0 perdió Defensa y Justicia.
Ah, mirá vos, ¿en dónde? ¿En Florencio Varela?
No, no, jugó de visitante.
De visitante.
Sí.
Ah, bueno, bueno. Comenzó ahora la fase.
No, te da margen, te da margen.
Bien, bien Newell's, ¿no? Que
muy
le ganó
bien
al equipo chileno.
Buen triunfo. Después, hoy, tantísimos partidos. Tenemos 12 partidos hoy.
Claro.
Así que hablaremos de ello con buena... Bueno, juegan los equipos de La Plata por Copa
Sudamericana. Ah, muy bien. Gimnasia juega en la Copa Sudamericana, ¿no?
Sí, hoy juega Estudiantes y juega Estudiantes de visitante con Oriente Petrolero. Y Gimnasia de La Plata recibe a Universitario y el equipo de Perú.
Ah, bueno, muy bien, muy bien. Bueno, vamos con todo ello en un ratito nomás. ¿Algo más para agregar?
Y después, algunos partidos, ¿no? Porque hay muchos de la Primera Nacional que está bueno saber.
Vamos
y tener
a
en
darle
cuenta
manija a la Primera Nacional porque estamos en todo el país, ¿eh?
Por eso lo
en
digo.
En todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina.
Me quedo cerquita, ¿eh?
¿Eh? Sí, por favor, quédese acá enfrente. No le haga caso a esos llamados que dicen que no puede estar por ahí. Usted tiene que estar enfrente porque ahí está producción. Y usted pertenece a este programa, así que está enfrente, en la sala de producción como corresponde. Nada de ir al primer piso, arriba, no, nada de eso. Usted corresponde a este programa. Como corresponde también al de Jauregui. Allá, venga que... ¿Ayer usted se quedó por el panorama también?
No está viniendo Codevila.
Ah, no está viniendo Pomelo. ¿Quedó exprimido?
Sí.
Ah, quedó exprimido Pomelo.
Usted sabe que tiene más días de Franco que España.
Y sí, seguro.
El señor este...
Mamita querida, vos.
El señor Codevila. Así que estoy...
Mirá que España lo tuvo mucho tiempo, Franco, por
sí,
Dios.
Sí, no.
Terrible.
Lo decimos de manera risueña.
No, por favor, porque con esas cosas no se joden, porque
y estoy...
Franco fue
no,
un
terrible
genocida, ¿no?
Y estoy reemplazándolo en el informativo también.
Ah, está reemplazándolo también en el informativo a Pomelo.
Sí, así que el plomero del Titanic estaba más tranquilo que yo, imagínese.
Ah, bueno. Bueno, la cuestión que Villamón no está, en realidad Pomelo quedó exprimido y Villamón en cualquier momento queda exprimido también. Bueno, voy a hacer alusión a unos tweets que publicó Juan Alonso, el querido Juan Alonso, a quien le mando un abrazo grande. Es uno de los co-conductores de Causa Pendiente, el programa que lleva a cabo junto a Claudio Leveroni y Gustavo Campana, y se refirió al asesinato del colectivero en La Matanza. Vamos a leer todo el hilo de Juan, porque es muy interesante todo lo que dice Juan. Ah, quiero decir antes algo. Hoy estuve leyendo un tuit de Ricardo López Murphy, muy agresivo, muy violento, contra la figura de Kicillof, contra la figura de Bernie. Habría que recordarle a López Murphy, que habla tanto, tuitea tanto, que López Murphy es el responsable del desastre del año 2001, que inclusive no, ni siquiera terminó el gobierno de la Alianza, porque lo rajaron a los 15 días por inútil. Hay que decir eso de López Murphy. Lo rajaron a los 15 días por inútil, porque recordá que fue el que promovió el recorte a la salud y a la educación y a los empleados públicos, recortando un 13%. Eso le valió a López Murphy que un sector del radicalismo, que lo representaba Franja Morada, cuando Franja Morada era Franja Morada, hoy es una vergüenza Franja Morada, pero en ese momento tenían cierta dignidad, lo criticaron duramente por ese recorte, y López Murphy duró 15 días en el cargo, reemplazándolo Cavallo. Y, por supuesto, Cavallo tratando de matar al monstruo que había inventado, ¿no? Tratando de matar al monstruo que había inventado. Cavallo, con el famoso 1-1 de la época de Menem, lo profundizó y el monstruo se lo terminó deglutiendo a Cavallo y a Fernando de la Rúa, que eyectó del poder yéndose en helicóptero porque tuvo que renunciar y no pudo sostener su gobierno. Y López Murphy es uno de los responsables del fracaso del gobierno de la Alianza. Hay que decirlo esto, porque si no, tenemos la memoria floja, querides, queridas, queridos. Memoria activa, usen la memoria. Esto que yo estoy comentando no ocurrió hace mucho tiempo, ocurrió hace 22 años, en 2001. Para muchos puede ser mucho, pero como pasa la vida tan rápido, siempre lo decimos con Sonia, cómo pasan los días, pasan la vida así, pasa así, como un pañuelo. Hay que decir que este señor López Murphy fue el responsable de una política económica que sumió al infierno a la República Argentina. Y ahora todavía te viene a dar clases de seguridad, te viene a dar clases de economía. Cállese, López Murphy, ya lo conocemos. López Murphy, ya lo conocemos, Ricardo López Murphy. No hable más, porque usted es uno de los responsables de la gran tragedia argentina que finalizó de manera violenta en las jornadas luctuosas del 19 y 20 de diciembre del 2001, con más de 37 argentinos muertos en toda la República Argentina. Terminó el gobierno de la Alianza con represión y con un presidente eyectado y escapándose en helicóptero como Fernando de la Rúa. Por lo menos un poquito de vergüenza, López Murphy, que se te caiga la vergüenza alguna vez en tu vida.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Ay, Dios, cómo me saca de quicio este hombre, ¿no? El bulldog lo llamaban, el bulldog. Bueno, pero Pedro, perro que ladra no muerde, ¿sí? Él ladra mucho, pero no muerde. De todas maneras, le hizo mucho daño al país López Murphy, ¿eh? Quiero decir. Bueno, a propósito de la tragedia que se vivió el lunes a la madrugada con el asesinato de Pedro Daniel Barrientos, el chofer de la línea 620... Juan Alonso dice, hay cosas que no cierran y no son normales. Una banda con dos autos y dos armas. Escucha esto, una pistola 9 milímetros, otra calibre 40, que cuesta $1,500 y la caja de municiones 20,000 pesos. Va a robar un colectivo que no lleva dinero en efectivo. Claro, porque ¿cuánto hace que se implementó la tarjeta SUBE? Ya más de 10 años. Entonces ya el colectivero no te... Vos no pagás, el colectivero no tiene más el clásico monedero con monedas y la billetera que llevaba antes. Antes el colectivero, mientras manejaba, sacaba guita de la billetera para darte el vuelto y el monedero para sacar monedas, ¿sí? No existe más eso, hace mucho tiempo. Entonces resulta raro, y Juan Alonso lo remarca, ¿eh? Robar un colectivo que no lleva dinero en efectivo. La escena, un barrio vulnerable de La Matanza. Estamos hablando de Virrey del Pino, la localidad de Virrey del Pino. Sigue Juan Alonso, matan a sangre fría al colectivero y se llevan una mochila o bolso de una pasajera. En el colectivo va un policía de civil de Cava. Entre el primer disparo que se presume de los ladrones y la ráfaga pasan 10 segundos. Sucedió poco después de las 4 de la madrugada del lunes. El ministro Sergio Berni concurre sin tropa ni custodia al piquete de choferes de la UTA, gremio que pertenece a la CGT. Cuando llega del lado territorial de Cava por General Paz, es recibido al grito que se vayan todos. Había infiltrados de Patricia Bullrich y de Juntos por el Cambio. A Berni, dice Alonso, sigue el hilo, casi lo matan. Tiene una lesión en su cráneo y 5 puntos de sutura y la cara con cortes. Pese a ello, sectores de la prensa se preguntaron por qué fue, pero no por qué pasó lo que pasó, en qué marco y por qué. El periodismo, dice Juan, se ha convertido en un espectáculo vergonzoso. Coincido con Juan. En La Matanza hay varias cuestiones a dilucidar, dice Juan Alonso. Primero, echaron al jefe de la comisaría más conflictiva poco antes del hecho en cuestión por otro episodio violento. Dos, hay una interna territorial que incluye movimientos sociales. Tres, la UTA CGT también tiene una interna por el gremio. Hasta esta tarde, por ayer, había dos demorados. Uno es un joven remisero que lleva el mismo apellido del segundo, aprehendido, pero no serían familiares. El remisero estaba con su pareja y después salió a trabajar. Su abogado aportó pruebas de su presunta inocencia. Allanaron domicilios. Sigue el hilo de Juan. Los que sostienen la normalidad de robar un colectivo, donde no hay dinero ni joyas, con dos armas de alto calibre y dos autos, deslizan que las armas se alquilan o se compran porque en la calle circula mucha droga, y eso genera violencia y un mercado delincuencial. ¿Sí? Veamos. Si el delito se produjo en La Matanza, porque los agremiados de UTA eligieron el lado de Cava para hacer el piquete donde casi matan a Bernie, el disparo que mató al colectivero fue de una pistola semiautomática calibre 40. Faltan respuestas claras para un contexto llamativo. El asesinato de un trabajador, agrega Juan Alonso, en territorio bonaerense, se produce luego del constante agite del núcleo duro del PRO y el crecimiento en las encuestas del liberalismo libertario de Adolf Milei, o de Adolf Milei y sus grupos de neonazis defensores de la fuga de divisas y de la dictadura genocida. El atentado contra CFK, va cerrando Juan Alonso, el atentado contra CFK está impune, y la mafia judicial se niega a investigar a los instigadores del intento de magnicidio, entre ellos al clan Caputo y su nexo con Revolución Federal. Si quisieron matar a Cristina, ¿qué esperaban? No hay certezas, el que las tenga, miente. Así cierra Juan un hilo en relación a lo ocurrido en las últimas horas con el cruel asesinato de Pedro Daniel Barrientos en la madrugada del lunes y la golpiza que sufriera Sergio Berni cuando arribó al lugar de la protesta. 4:25.
El diario de Nacional por Nacional.
Seguimos con nuestra agenda periodística federal. Bueno, decíamos ayer con Sonia, ¿no? Y lo recordamos con música. Ayer se cumplió un nuevo aniversario del asesinato, del cruel asesinato por parte de las fuerzas represivas del gobierno de Jorge Sovich, de Carlos Fuentealba. Hubo marcha para recordar al maestro sobre el tema. El integrante de la Junta Ejecutiva de Cetera dijo: estamos en los preparativos de la recordación en este día especial porque a pocas semanas de la causa Fuentealba 2 fueron juzgados los altos funcionarios policiales que participaron de esa salvaje represión y fueron condenados. Habló Alejandro de Michelis a propósito con LRA 26 Nacional Resistencia.
Sí, sí, estamos acá, estoy en la sede de ATEN, el sindicato de base de Cetera en Neuquén, preparándonos para lo que va a ser una gran marcha a 16 años del asesinato de Carlos Fuentealba el 4 de abril del 2007 en Arroyito, en una brutal represión ordenada por el gobernador Jorge Omar Sovich, donde, bueno, fue asesinado Carlos Fuentealba. Pero hoy es un día especial porque hoy, a pocas semanas de lo que se llamó Causa Fuentealba 2, por primera vez, creo que no hay antecedentes, fueron juzgados los ocho altos jefes policiales y fueron hallados culpables. Es decir, no fue un accionar de una persona que disparó, que está presa con cadena perpetua al año, Poblete, sino que fue algo orquestado, organizado, planificado. Y bueno, esto es, la verdad que es una reparación muy importante, no solamente para Sandra, sus hijas, la familia de Carlos Fuentealba, sino para toda la docencia argentina. Y creo que esta lucha de 16 años tiene este corolario porque fue una lucha colectiva.
Ahí está la palabra del dirigente quien habló con Radio Nacional Resistencia, Alejandro de Michelis, recordando a Carlos Fuentealba. Hubo una marcha en conmemoración por la figura de Carlos Fuentealba, integrante de la Junta Ejecutiva de Cetera. Vamos a escuchar ahora, a propósito de este tema, a Pablo Otaño, secretario general de ATEN, esto en la provincia de Neuquén, también refiriéndose a los 16 años del cruel asesinato del maestro Carlos Fuentealba, en el marco del aniversario del asesinato del maestro Carlos Fuentealba. Digamos que el referente gremial habló de las actividades que se llevaron a cabo allí en la provincia de Neuquén, una bicicleteada que salió desde la localidad de Arroyito y llegó al monumento de San Martín. Otaño dialogó con LRA 52 Nacional Chosmalal.
Sí, una sentencia que se hizo esperar durante 16 años, sí, una sentencia que condena a la cúpula de la policía, que fue el brazo ejecutor de ese operativo represivo llevado adelante hace 16 años, un 4 de abril, en el que fusilaron a un docente, a Carlos Fuente Alba, y una sentencia que nos deja una enseñanza, no solo a los docentes, sino a la sociedad en general, de respecto de que la represión violenta no calla la protesta y no calla el pedido de justicia.
Ahí está la palabra de Pablo Otaño, dialogando con la radio pública de Chosmalal, la antigua capital neuquina. Seguimos con el tema. Habló Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN. Reflexionó el referente gremial sobre la fecha que recuerda los 16 años del fusilamiento de Carlos Fuente Alba y sobre el camino recorrido para lograr justicia completa. La palabra de Guagliardo en diálogo con LRA 43, Radio Nacional Neuquén.
Nosotros creemos que sí, ¿no? Que esa consigna nuestra, que se convirtió en una hoja de ruta de lucha, que era la justicia completa, tiene como dos patas, ¿no? La pata judicial y la condena judicial, que finalmente logramos un avance enorme con la condena el 16 de marzo pasado a la cúpula policial que planificó y condujo y supervisó el operativo Arroyito. Y por otro lado, la condena social a quien está claramente identificado con el crimen de un maestro, y me refiero al exgobernador, ¿no? Y eso ha tenido que ver con las infinidades de acciones por justicia, por memoria, que se han realizado durante todos estos años, ¿no?
Sí, es el primer 4 de abril que hay una sensación de justicia completa, digamos.
Y sí, es un 4 de abril distinto, ¿no?
Sí, claro.
En el que tenemos que reivindicar que luchar vale la pena, que ser insistente con temas que nos golpean fuertemente y para los cuales por ahí también hubo condiciones que lo permitieron, porque hubo una Sandra Rodríguez, porque hubo una organización que se puso a disposición de esa búsqueda de justicia, que se logró unidad y adhesiones solidarias de tantas y tantos trabajadoras y trabajadores, que tuvimos el respaldo de la CETERA, de la Internacional de la Educación. Entonces se dieron esas condiciones que claramente han favorecido lograr estos objetivos que por ahí eran impensados años atrás, ¿no?
La palabra de Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN, Asociación de Trabajadores de la Educación Neuquinos. Daniel Murphy también dialogó con Radio Nacional Patagonia Argentina. En Chubut, los docentes pararon en conmemoración de Carlos Fuente Alba. Daniel Murphy, secretario del gremio docente provincial, se refirió al reclamo salarial del sector al señalar que se unificó el pedido de un salario testigo de ingresante de 200.000 pesos y se lanzaron dos paros, uno en el marco del asesinato de Carlos Fuente Alba y el otro estipulado para el próximo 14 de abril. Esto decía Murphy a LU4, Nacional Patagonia Argentina.
Bueno, ustedes escucharán los bombos, el redoblante de fondo. Estamos frente al juzgado federal, junto a quienes están reclamando por el desprocesamiento de 23 vecinos, vecinas, que han sido parte de las protestas. Entre estas personas hay docentes también. Han sido parte de las protestas de diciembre de 2021 contra la zonificación minera y hoy están enfrentando una causa por esa razón, una causa judicial. Bueno, estamos exigiendo un desprocesamiento, estamos sumándonos a la consigna de luchar no es delito, como hemos hecho siempre, por todas las causas que se han iniciado contra docentes y luchadores populares en general, ¿no? La única respuesta parece ser del sistema judicial no es la que tienen que exigir el cumplimiento de las leyes, sino ir contra quienes reclaman justamente por esos derechos. Así que estamos iniciando la jornada de paro acá y en otros lugares con esta protesta y, bueno, en un rato nos vamos a movilizar al Ministerio de Educación, donde va a haber algunas actividades organizadas por la región al este de ATECH, donde convocamos también a sumarse a otros compañeros y compañeras, Y seguimos en la jornada de hoy con otras actividades en distintos lugares de la provincia, con la consigna, bueno, por la memoria de Carlos Fuente Alba, el homenaje activo y en la lucha de a Carlos Fuente Alba y por supuesto por los reclamos salariales y los demás reclamos que venimos haciendo.
Ahí está la palabra de Daniel Murphy dialogando con Radio Nacional Patagonia Argentina. Bueno, habló el querido amigo juez del Tribunal Oral Federal número 29 de la Ciudad de Buenos Aires, Juan María Ramos Padilla. Dialogó con Radio Nacional Fontana Rosa, Radio Nacional Rosario, Roberto Fontana Rosa. Dijo que no hay inconveniente técnico jurídico para un indulto a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Sí? Esto lo dijo en diálogo con el programa Antes que Todos. En el caso de ella, por Cristina, hay una prohibición de la justicia. La Corte no solo ha invadido el Poder Ejecutivo y Legislativo, sino que ahora avanza sobre el Poder Electoral con una proscripción, dijo Juan María Ramos Padilla.
El indulto es una herramienta política que cuando no se puede hacer justicia. Y acá, en el caso concreto, tiene un presidente que dice que toda esa causa es una farsa, que todo es, bueno, tiene la misma herramienta. Y por supuesto, porque por razones de idea, yo creo, supongo que en el caso de Cristina tampoco lo aceptaría. Ella quiere que se declare su inocencia, y tiene razón en eso. Pero cuando hay una privación de justicia, por este momento, en el caso de ella habría una privación de justicia, ella tiene una acción, una vez pasado el indulto, una acción declarativa, ¿no?, que se hace ante otros tribunales, que no son los que la han juzgado, sino que revisan la sentencia y la presencia de juicio, que termina con una sentencia donde se declara su buen nombre y honor. En el caso concreto de Cristina, no hay ninguna duda que la principal prueba es solo con exhibir la sentencia, solo como presentar la sentencia condenatoria como prueba, y bueno, golpea al juez razonable, y si no puede ser una sentencia que dice que no tengo prueba, y por eso te condeno, ¿no? Como es la sentencia de Dianera.
Doctor, el mismo criterio se puede utilizar para el caso de Milagro Sala.
Por supuesto, ahí hay un pequeño detalle que algunos no lo entienden, esto incluso se lo manifesté al presidente. Ahí se rechaza el recurso, ahí se discute si el presidente o el gobernador, ¿no? Si el que tiene que indultar es Morales o Alberto Fernández. Pero la causa pasa a ser federal por dos razones. Primero, porque intervino la Corte. Y la Corte no solo rechazó, sino que ingresó al tratamiento del asunto, con lo que hace un tema federal. En el caso mucho más justificado de que es un tema federal, porque hay intervención de la Corte Interamericana, ¿no? Y para el caso de violaciones a los derechos humanos, que es el caso de Milagro, hay una responsabilidad del Estado nacional. Entonces, si el que tiene que responsabilizarse para que no haya violaciones a los derechos humanos es el Poder Ejecutivo Nacional, con más razón, el que tiene que tener la posibilidad de evitar estas situaciones es el Poder Ejecutivo Nacional.
Ahí está la palabra del doctor Juan María Ramos Padilla, en diálogo con Radio Nacional Rosario, dando cuenta justamente que se la puede indultar a Cristina, ¿eh? Se la puede indultar a Cristina, no hay inconveniente técnico y jurídico para un indulto a Cristina, hablando también de la Corte, que no solo ha invadido el Poder Ejecutivo y Legislativo, sino que ahora avanza sobre el Poder Electoral con una proscripción, palabra de Juan María Ramos Padilla, ¿eh? Quien estuvo también presente en la semana del padre Paco Olveira, ahí haciendo una huelga de hambre, contra esta corte autoritaria y conspiradora. Habló Roberto Salvarez, a título del Diario Nacional, desde China, dialogó con la radio pública sobre la industrialización del litio, donde dijo Salvarez que se abren perspectivas muy interesantes. El presidente del directorio de ITEC y del directorio de YPF Litio se encuentra en mesas de trabajo para avanzar en el desarrollo de la industrialización del litio en la provincia de Catamarca. Bueno, también se encuentran ahí con Salvarez el gobernador catamarqueño Raúl Jalil, el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, como así también el secretario general del CFI, Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamote. La palabra de Roberto Salvareza.
Bueno, ustedes saben que uno de los desafíos que tiene Argentina y también Latinoamérica es que sus riquezas naturales puedan ser transformadas en bienes de alto valor, así lo hemos manifestado muchas veces. La provincia de Catamarca también está trabajando en esa dirección, y este viaje a China tiene justamente ese cometido, poder entrevistarnos con diferentes actores, con empresas que hoy en día llevan adelante no solo lo que es la parte minera del litio, sino también todas aquellas actividades que hacen a la transformación de los productos de esa minería en recursos o bienes de mayor valor agregado, ¿no? Ahora estamos en lo que es la provincia de Fujian. Allí es sede de una de las empresas más importantes en esta materia, que es la empresa Sijin, y ayer estuvimos visitando un instituto de ciencia de materiales avanzados. También estuvimos visitando una fábrica de autobuses, camiones eléctricos que utilizan baterías de ion litio. Hoy estuvimos también visitando una empresa que se dedica a la recuperación de las baterías, de los materiales, las baterías que ya están en desuso, un instituto que trabaja también sobre el desarrollo de nuevos materiales, y a la tarde, a última hora, ya participamos de una visita a una de las plantas que se dedica a la fabricación de los materiales que hacen a los cátodos de las baterías. Entonces, como ustedes pueden ver, es una agenda relacionada a ciencia, tecnología e industrialización del litio para poder, yo diría, tener una visión clara, poder encontrar socios que nos permitan que la Argentina pueda también llevar adelante un proceso, digamos, de más agregado de valor a lo que hoy estamos haciendo con la minería del litio.
Ahí está la palabra del titular del directorio de ITEC y directorio de YPF Litio, Roberto Salvareza, quien dialogó con la radio pública desde la República Popular China. El fracaso en la política es el alimento de los Milei. ¿Quién lo dijo esto? Fernando Chino Navarro, dirigente del Movimiento Viti y secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete, quien dialogó con El Mañana, con Mex Urtiz Berea, en Nacional Rock. Vamos a escuchar al Chino Navarro.
Nos parecería saludable que dentro del Frente de Todos pudiéramos tener pasos para sumar, para acrecentar, no en contra de nadie, sino a favor de fortalecer el espacio. Sí. Que sean muy competitivas, pero repito, muy vinculadas al día a día de los argentinos. Por supuesto, si después pasa lo que pasó hace 2 años, que habiendo paso no le dieron curso a nuestras listas, o como ha pasado en otros momentos, nosotros vamos a ir igual. Por dentro o por fuera. Pues ya a esta altura nunca fuimos empleados. Nosotros podemos decir muchas cosas. Hay periodistas que dicen de todo, bla, bla. Pero lo que nos dice es que somos empleados. Empleados no somos. Somos militantes, somos cuadros, somos dirigentes políticos. Elegimos esto hace 40, 50, 30, 15, 10 años, según la edad del compañero, porque creemos que la política sirve para cambiar la realidad. Lo que no vamos a acompañar nunca más, porque este proceso para nosotros ha sido muy doloroso.
Sí.
Porque hay gente que cuando te putea, yo no tengo ganas de discutir, tengo ganas de dejarme a llorar porque tiene razón lo que dice. Y yo me tengo que hacer cargo que soy parte del gobierno. Yo es que les puedo decir, mire, yo pensaba distinto, yo decía que había que hacer lo que usted dice, pero esto no sirve, porque soy parte de esto y me la tengo que bancar. Las buenas y sobre todo las malas, pero eso son parte de un equipo, de un espacio, de un movimiento. Si no, es fácil estar en las buenas. Pero no nos vamos a dejar arrastrar por una política que lo único que sea es discutir candidatos, discutir situaciones personales, particulares, nada.
Bien, se entendió.
Nosotros queremos discutir la Argentina, sí, y el destino de los argentinos, no el destino de los dirigentes.
Ahí está, Fernando Chino Navarro, dirigente del Movimiento Eviti, funcionario nacional en diálogo con Nacional Rock, con El Mañana, con Mex Urtiz Berea. Bueno, 4:43 en toda la República Argentina. Ahí está Enrique Band, liderados por Mario Adnet, Ricardo Silveira, un equipo impresionante, una selección de músicos brasileños impresionantes en este homenaje a Antônio Carlos Brasileiro da Almeida Jobim, Tacatanga, Jobim Jazz. Bueno, muy bien, y bueno, abrimos la puerta para que Sonia diga cosas importantes en este momento.
Por ejemplo, contarle a nuestros amigos que nos escuchan allí en San Martín de los Andes, ¿cómo arranca este miércoles, ¿no? Climatológicamente hablando? Con cielo nublado, 7 grados 2 décimas de temperatura, 5 grados 9 de térmica, 78% la humedad, y la máxima prevista para hoy, 19 grados con lluvias aisladas a partir de la tarde. San Martín de los Andes, que en esta época del año, te digo, invita a visitarla.
Claro, claro.
Presenta un muestrario amplio de colores.
Sí, seguramente.
En sus paisajes, bellísimo, por cierto.
Ahí está Salva, ¿no? Salvatriche.
Salvatriche y nuestra querida Lina.
Lina, están ahí en San Martín de los Andes,
En Formosa, 20 grados 6 décimas, la temperatura, la humedad 86%, el cielo está nublado, me gusta este abanico también, ¿no?, de climas en el
muy
país.
Bien, la saludamos a Claudinia Ferreira, una gran compañera ahí de Formosa. Claudinia, si estás escuchando la radio pública, un abrazo grande,
Se esperan tormentas fuertes por Formosa hoy durante todo el día, con una máxima de 25 grados, reitero la actual, 20 grados 6 décimas en este momento. Me voy raudamente a Salta, ahora el cielo está cubierto, 15 grados 8 décimas la temperatura, 21 la máxima, también con tormentas y chaparrones para hoy durante todo el día, mientras que en la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo mayormente nublado, con 19 grados 5 décimas de temperatura y 81% de humedad.
Perfecto, 5 menos cuarto, pasaditas, tenemos mensaje.
Así es, de distintos rincones del país, hablábamos de Lina, marcando el presente. Qué lindo escucharlos a los dos juntos otra vez. Abrazo grande a mi bella dama de las madrugadas y, por supuesto, a Claudio César. Comparto con ustedes los hermosos colores que ha pintado el otoño en este rinconcito cordillerano.
Un beso, Lina, un beso grandote.
Buenas madrugadas, querida Sonia, Claudio, muy buena programación, que Dios los bendiga siempre, fuerza, adelante con el diario. Atentamente, Julio Mazo de Santo Tomé, el amigo de Corrientes.
Abrazo, Julio.
Hola, Sonia, Claudio, buenas madrugadas, ¿cómo están? Gracias por tan hermoso programa, como siempre, abrazo grande. Antonio de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.
Muy bien, un abrazo grande.
Beso para Antonio. Hola, buenas noches, señorita Sonia Cristina, señor Claudio César, buena madrugada, aquí reportándome y escuchando el mejor programa. Un saludo muy cálido, bien norteño, el sereno Ramón Adán Palacios, desde Salta.
Que está con Nana, Ramón Adán, recuperándose,
Prontito, prontito vuelve al ruedo. Muy buen día, Sonia, Claudio, feliz miércoles santo. Bendiciones para todos, muy buena madrugada. Saludos especiales a tu madre, soy Claudio de Formosa. Abrazo fuerte. Gracias a Claudio, un beso enorme también para vos.
Otro de Formosa, Claudio, Claudio de Formosa. ¿Por qué digo Claudina Ferreira? Voy a contar un detalle. Es brasileña, Claudina, pero una gran militante peronista de Formosa. Una brasileña peronista. Por eso dije Claudinia Ferreira, no dije Claudia Ferreira. Claudinia, para que quede claro.
Antonio nos está escuchando en Caseros. Dice, qué casualidad, ¿no? Se metió en la matanza en el gremio de los choferes de colectivos y en breve tiempo tuvimos un chofer inocente muerto. Paradójico a lo que pasó con Nisman. Operaciones nefastas que crea y usa la derecha asesina para otra vez ganar engañando al pueblo inadvertido. Bueno, y nos envía una imagen que había publicado en su Twitter, claro. Patricia Bullrich, ¿no? Cuando estuvo reunida, claro, justamente con los choferes de colectivo.
Y de las personas que rodean a Bullrich, algunos de ellos fueron los que le propinaron trompis a Bernie. Quiero decir que muchos de los que estaban con Patricia Bullrich en esa foto sacada hace dos semanas atrás...
En Morón,
en la terminal de una línea que circula por la zona oeste y que forma parte del conglomerado también de la línea 620, ella fue allí de visita y dos o tres que la rodeaban fueron los que agredieron con trompadas a Sergio Berni. Todo tiene que ver con todo. Gracias, Antonio.
Un beso grande a nuestro querido amigo de Caseros. Sonia, Claudio, un beso enorme. Gracias por la compañía. Quiero contarles que por aquí tenemos 16 grados. Hablo de Salta y, por supuesto, quiero contarles que estoy siempre firme como merengue italiano en Lemon Pie. me encantó esto. Me encantó lo del candado oxidado ayer de Sergio. Siempre firme los compañeros.
Sí,
¿eh?
Totalmente. Un italiano lemon pie.
Un saludo para todos los amigos de la radio. Gracias por acompañar. Y nos dice Nora que en Salta López Murphy le decían diario mojado porque no se le entendía nada.
Sí, puede ser. Sí. Él habla para un sector nada más.
Y Dardo, de San Rafael, allí en Mendoza, dice, chapó para Claudio César, coincido y comparto en todo sus conceptos sobre López Murphy. Y por aquí tenemos otro mensajito donde nos dicen, buen día, queridos amigos de Radio Nacional, escuchándolos e informándome con ustedes. Fuerte abrazo, Luis Alberto de Algarrobo, nuestro compañero ex antártico que se está sumando también a nuestro diario. Y bueno, la nombramos y apareció con un abracho e un bacho.
¡Salvatrice, amore!
Salvatrice de San Martín de los Andes, allí presente, nuestra querida compañera de madrugada.
Viste cómo nos siguen nuestros oyentes, nosotros los nombramos y ellos llaman, ¿eh? O escriben. Un beso, un bacho, amore, Salvatrice, uno más.
Uno más y no molestamos más. Hola, buen día, acá Claudiña, pero del Tuyú, amigo.
No, si llegaba a llamar Claudiña Ferreira me caía del traste.
Amigas, amigos de la radio pública y plurinacional, por aquí está despejada la noche, no hace frío, tampoco calor, otoño, la belleza con sus ocres, diría mi madre. Abrazo, buena vida y buena ruta, nuestra querida Claudia de San Clemente del Tuyú.
Un abrazo, Claudia, gracias, gracias a todos.
Buen día, Sonia, Claudio, aquí pasado por agua, todavía está lloviendo en Tartagal, saludos amigos, dice Marcelo Vaca, el compañero remisero del Pórtico Norte, así que un abrazo fuerte también,
bueno,
para Marcelo.
Un abrazo, Marcelo, estamos esperando que nos llame el taxista tucumano, que recorre las calles de Tucumán, que también nos escucha a través de LRA15, Nacional Mercedes Sosa.
Y muchas veces a través de nuestra FM 98.7, porque nos ha enviado imágenes.
Muy bien. Bueno, Manuel. Un abrazo al taxista, si está escuchando ya nos va a llamar. El que nos llama es José Carlos. ¿Qué pasa, José Carlos, en Humboldt, en Santa Fe? Bueno, vamos con la música, a ver si traspasamos las fronteras con Sonia.
Sí, traspasamos la frontera, me causó gracia recién cuando la nombrabas a Claudiña, porque digo, no podemos estar tan conectados, mi querido Claudio César, porque nos vamos a ir a San Pablo, Sao Paulo. Le propongo a usted y a la audiencia, sí, a la oyentada, a los oyentes, a los hacedores de la radio en realidad, porque la radio sin oyentes no tiene sentido, ¿no? Escuchar y disfrutar de esta cantante mitad brasileña, mitad nipona. Ajá. Ella hace bossa nova.
Muy bien.
Se llama Lisa Ono. Ella nació en Sao Paulo, pero sí, a los 10 años se trasladó con su familia a Tokio, bueno, donde vivió gran parte de su vida. Luego volvió a San Pablo y acá se va a ocupar de una de las canciones más bonitas. Dicen que es la segunda canción más versionada en el mundo. Ajá. ¿No? Hablamos de este clásico de Vinicius y de Tom Jobim, Garota de Ipanema. versiones. Cher, Nat King Cole, Vinicius, The Shadows, Ella Fitzgerald, Stevie Wonder, hasta hizo una linda versión post-mortem, bueno, obviamente la grabaron y la editaron post-mortem, Amy Winehouse.
Exactamente, qué cantante.
Así que les proponemos a una Lisa Ono en esta parte del Diario Nacional.
Me parece muy bien, muy bien. Vamos a recibir a Lisa Ono como corresponde.
Con Girl from Ipanema.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina, que vem e que passa num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe. A beleza que não é só minha, que também passa sozinha.
Todos los días, la radio pública. WhatsApp de oyentes.
WhatsApp nacional. 11-3-870-7485.
Ahí vamos, Gisela Busaniche, Carlos Ulanowski.
Lunes a viernes de 10 a 12.
Somos Nacional.
La radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional, por la radio pública.
Minuto y algunos segundos faltan para llegar a las 5 de la madruñana.
De la madruñana, me gustó eso. Muchísimas gracias, Sonia, querida. Bueno, en esto tiempito que nos queda hasta las 5 de la mañana, Lautaro tiene algo que decir.
Te cuento los partidos de Copa Libertadores de hoy. 19 horas, Patronato Atlético Nacional. 21 horas, Ñublense. Equipo chileno recibe a Racing Club de Avellaneda. Fase de grupos, Copa Libertadores.
Bueno, muchísimas gracias, mi querido Lautaro Villamor. Bueno, ya vamos arribando a la segunda hora de nuestro Diario Nacional, ¿eh? Atención, que el gobierno apunta directamente contra la ley de alquileres. Se está hablando que puede llegar a suspender la ley de alquileres, que fue retocada hace algunos años. También decimos que ya son dos los detenidos y se espera el peritaje de la bala que causó la muerte al colectivero. Investigación por el crimen del colectivero en Virrey del Pino, partido bonaerense de La Matanza. Segundo ya para escuchar el top que nos va a indicar las 5, hora oficial argentina. Hacemos una breve pausa para escuchar las noticias en la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Alberto Fernández viajará a Chile para asistir al acto por los 205 años del abrazo de Maipú entre O'Higgins y San Martín. El presidente será recibido por su par, Gabriel Boric, con quien encabezarán la celebración del encuentro histórico de los generales tras la batalla que reafirmó la independencia de Chile, ocurrida el 12 de febrero de 1818. Posteriormente, ambos jefes de Estado mantendrán un encuentro bilateral y juntos participarán de una reunión virtual con otros mandatarios latinoamericanos para tratar el tema de la inflación en la región. Denuncian que el ataque a Sergio Berni fue un plan de acción sincronizado. Las presentaciones fueron realizadas simultáneamente en los tribunales de Comodoro Py por el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alac, y la abogada Valeria Carreras. Las denuncias por sorteo cayeron en el juzgado que subroga María Eugenia Capuchetti, la misma magistrada que tiene la causa por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández.
Deportes.
Jornada de fútbol por todos lados. En Europa, Premier League. Fecha 8, pendiente. El partido que protagonizaron y empataron Chelsea y Liverpool 0-0. En la Copa de Italia, la Juventus y el Inter empataron 1-1. El partido de vuelta será el 26 de abril. En la Copa de Alemania, afuera el Bayern Múnich. Perdió 2-1 contra el Friburgo. En el caso de la Copa Libertadores, la derrota de River 3-1 en La Paz ante el Strongest. La buena victoria de Argentinos 1-0 ante Independiente del Valle. En la Copa Sudamericana, la victoria de Newell's 1-0 ante el Audax Italiano. Chile este partido. Y San Lorenzo, todo esto a través de la radio pública, que visitó y derrotó 1-0 a Mérida. Hoy, otros tantos partidos también. Una jornada extensa de fútbol en la Copa Libertadores, 19 horas, Patronato Atlético de Nacional, 21 horas, Racing visita a Ñublense. Copa Sudamericana, Estudiantes de La Plata visita a Oriente Petrolero a las 19 horas y por caso 21 horas, Gimnasia de La Plata recibe a Universitario de Perú. Informó Lautaro Villamor para Nacional, de Radio Pública.
Datos del tiempo.
En San Carlos de Bariloche, 5 grados 5 décimas la temperatura, la térmica 4 grados 5 décimas, humedad 74%, cielo parcialmente nublado. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 19 grados 5 décimas, la humedad 81%, el cielo está mayormente nublado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
En Radio Nacional es tu verdad, tu identidad es mucho más que Nacional.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Dame sencillamente lo que más te guste, lo que más te guste. Dame
cambiar.
esperando magia en mis propuestas, pero alguna absurda respuesta te vuelve a decepcionar. Dame sencillamente lo que más te guste, lo que más te guste. Dame solamente lo que más te guste y nada más, y nada más, y nada más, lo que más te guste y nada más,
lo que más te guste
y nada más,
lo que más te guste
y nada más,
lo que más te guste.
Ahí teníamos un recuerdo de la música nacional de la mano de Bersuit Vergarabat, año 2005, para Sencillamente.
Muy bien, Bersuit Vergarabat, le mandó un saludo a Juan Subirá, una de los protagonistas de esta banda de rock nacional que siempre da que hablar por lo impactante que es, ¿no? Por lo impactante, porque se va renovando año a año. Y bueno, y Juan Subirá es uno de los grandes autores de la banda, un gran músico, enorme ser humano, el querido Juan Subirá, a quien le mandamos un abrazo muy, pero muy grande. 5:09 de la mañana, ya estamos en el tramo final, parte final del Diario Nacional, la última hora. En un ratito se viene el panorama nacional de noticias con Chelo y con el gran equipo de la Radio Pública, y le damos la bienvenida, Sonia, a...
A los de las 5, claro que sí, con esta explosión de sabor, con esta explosión de buena música en esta parte del diario. Arriba todo el mundo, buen día, bienvenidas, bienvenidos.
Vamos arriba, arriba, es el último día de la semana para muchos, último día laborable. Si bien promediamos la semana, va a comenzar en el día de mañana el fin de semana largo. Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria, Domingo de Pascua de Resurrección, fin de semana largo donde mucha gente seguramente va a salir a distintos puntos de la República Argentina, a los grandes centros turísticos de la República Argentina. Vamos, levántate, remolón, remolona, desperezate, estirate bien, eso sí, cuidado con la pierna izquierda, no vayas a hacer cosas que te agarre un esguince como a mí. Y si te vas al baño, cuídate, ponete ahí la alfombrita para no resbalarte. Por favor, pegate una buena ducha, comienza el día y pensá que son las últimas horas y comienza esta mini vacación, la que corresponde a la Pascua de Resurrección, ¿eh? Así que arriba los corazones, arriba con toda esa energía, se nos cruza en el camino nuestro Jesús, Jesús Chucho Valdés, acompañado de su grupo Irakere y del genial Iván Lins. En esta explosión de vida, en esta explosión de música, te digo, vamos, arriba, levántate, buen día, 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 buen día. Cinco y once de la mañana en toda la República Argentina, y Sonia te va a estar comentando ahora cómo está el tiempo en la Capital Federal y alrededores, Sonia querida.
Tenemos el cielo mayormente nublado por estos lados, 19 grados 7 décimas, la temperatura, la humedad 79%, la presión 1015.8 hectopascales, hay viento del este a 20 kilómetros en la hora, y el pronóstico está indicando una máxima de 25 grados con cielo mayormente nublado y algunos bancos de niebla en las primeras horas. Se viene un lindo fin de semana largo, Claudio. 25 la máxima para mañana jueves con cielo parcialmente nublado, 26 la máxima con cielo parcialmente nublado para el viernes, y para sábado y domingo máximas de 27 grados y las mínimas no van a bajar de los 18.
¿Qué
así
tal,
que,
eh?
Hermosísimas jornadas de otoño para disfrutar, si se puede, al aire libre.
Bueno, atención, se vienen temperaturas cercanas a los 30 grados, así se dijo que va a ser todo el otoño, Y anda a saber cómo va a ser el invierno, ¿eh? Está cambiando todo, ¿eh? Lamentablemente está cambiando el clima tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. 5:12, tenemos ahora la información del ANSES como cada mañana.
Así es, hoy miércoles 5 de abril, ANSES abona pensiones no contributivas a beneficiarios y beneficiarias con documentos terminados en 4 y 5. Reitero, hoy miércoles 5 de abril se pagan pensiones no contributivas a quienes tengan documentos terminados en 4 y 5.
Bueno, perfecto, información del ANSES suministrada por Sonia Cristina Ferraris, 5:13 de la mañana. Bueno, entre los temas destacados, bueno, habló Axel Kicillof, habló el gobernador de la provincia de Buenos Aires, señalando que para hacer un delito vinculado a un robo, refiriéndose al asesinato del colectivero el lunes próximo pasado en la localidad de Virrey del Pino, tiene elementos sospechosos, dijo el gobernador Axel Kicillof. Además, respaldó a su ministro de Seguridad, Sergio Berni, diciendo siempre da la cara. En los momentos difíciles siempre da la cara. Le dio un fuerte respaldo al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, quien recibiera, recordemos, cuando se estaba llevando a cabo una protesta de choferes por el asesinato de Barrientos, de Daniel Barrientos, de la línea 620, se acercó, recordemos, el ministro de Seguridad de la provincia y fue brutalmente agredido. Vamos a escuchar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, esto decía.
Las circunstancias en las que se produce el asesinato a sangre fría del chofer de la línea 620 es no dudoso, es prácticamente inédito. Casi te diría, mira, viene el colectivo, lo cruza un auto de apoyo, uh-huh, y suben dos personas con armas de un calibre mucho más alto, de, sí, digamos, armas realmente muy muy importantes para lo que habitualmente, porque sí, hay robos en colectivo, sí, incluso, obvio, cosas así. Parecía el robo de un blindado, que el ministro fue a dar la cara, uh-huh, lo hace habitualmente, y bueno, y no se puede admitir una violencia de este tipo. Pero ¿qué es lo que se empezó a encontrar? Y bueno, cruzando primero los cartelitos, digamos, que tenían un cartel que era igual de un acto de Patricia, sí, Bullrich, después que bueno, ahora están empezando a aparecer cada vez más indicios, porque lo dijeron los propios protagonistas, los de la línea de colectivo, que la gente que agredió al ministro no la conocen. Es raro que en un corte de ruta o en un corte de una bajada de la autopista, por un hecho como este, haya gente que no la conocen.
Claro,
y
claro,
quiere decir que
Estos carteles, ¿no?, que la misma Patricia Bullrich estaba promocionando la semana pasada, ¿no?
Bueno, por eso, uno no tiene que aventurarse, pero, digamos, si tiene cuatro patas, tiene una cola y ladra.
Ahí está, Axel Kicillof, refiriéndose a lo ocurrido el lunes pasado ahí en la zona de Lomas del Mirador, en la avenida General Paz, ¿no? Advirtió justamente Axel Kicillof, refiriéndose al asesinato del colectivero de la línea 620 en La Matanza, advirtió que las circunstancias en las que se produce el asesinato no es dudoso, es casi inédito, y cargó contra la oposición amarilla de Juntos por el Cambio por el uso político, por el uso político del hecho de inseguridad. Entraron a caranchear, tanto la Bullrich como Ritondo, como López Murphy, entraron a caranchear y a decir sus cosas como siempre, de manera desubicada, y yo diría en una actitud muy antidemocrática y muy golpista. Habló el gobernador de la provincia de Buenos Aires respaldando fuertemente a su ministro de Seguridad. También dijo, es tremendamente doloroso, cada caso es una tragedia. La estadística de homicidios dolosos que se usa a nivel mundial en el año 2019 arrojó 915, en el 2022 731, cayó un 20%. ¿Qué le vas a decir a cada víctima? Siguen siendo dos asesinatos por día, eso no quita que cada caso sea tremendo, indicaba Axel Kicillof. Tenemos algunos mensajes alusivos a esto que dijo el gobernador, Sonia.
Así es, Claudio, a través del 0810-222-0870, así que los escuchamos.
Buen día, Claudio. Bueno, Carlos de Núñez, es evidente que sacrificaron a este colectivero asesinándolo. Lo sacrificó la política o el gremio por cuestiones políticas.
El pueblo sabe de esto ya, el pueblo no come vidrio, pero ningún periodista se anima a decir esto, ¿eh? A decir directamente, señores, acá lo sacrificaron por cuestiones políticas, ¿eh? Y lo estamos viendo cómo salen a carancha.
Hola, Sonita, buenos días, Pedro de Benavides. Bueno, sinceramente, mi opinión es que eran sicarios los que mataron al compañero colectivero, sicarios pagos, ¿eh? Y viene de la política. Y fíjense ahora, los de la oposición salen a caranchear, ¿eh? Y nos damos cuenta, la gente...
Sí, Claudito, de vuelta a Carlos de Núñez. Acá lo más lamentable es que la justicia, si es la justicia de la ciudad de Buenos Aires, lamentablemente no va a investigar nada. Lo va a parar, va a ser como están haciendo con Cristina en Comodoro Pi. No se va a investigar. Yo digo que el gobernador tiene que insistir en que se investigue todo, porque evidentemente este hecho viene del lado político.
Ahí teníamos las opiniones de nuestros compañeros Carlos desde Núñez y un beso grande también para Pedro de Benavides.
Un abrazo a Pedro y a Carlos de Núñez, que siempre están atentos, se comunican con la radio pública. También habló el ministro del Interior, Guado de Pedro. El funcionario remarcó que el atentado contra la vicepresidenta dejó expuesta la intención de un sector opositor al kirchnerismo. Dijo, a Cristina la quieren presa o muerta. Esto decía Eduardo Guado de Pedro.
Cuando vimos por primera vez un arma gatillándole en la cara de la vicepresidenta, dijimos, acá hay que ordenar el frente, porque hay sectores de poder en Argentina que están dispuestos a cualquier cosa.
Hasta matar a una vicepresidenta.
O muerta, claro. O presa.
Claro. Ahí está la palabra de Guado de Pedro, que en otro orden de cosas también confirmó que el Frente de Todos va a tener paso con dos listas. Ahí habló el ministro del Interior respecto a este tema.
Mire, el presidente de la Nación definió una estrategia hace mucho tiempo, donde muchos sectores del frente le pidieron discutir parte de la estrategia, no hubo y no existió el ámbito para discutirla, con lo cual la situación que tenemos hoy es producto de la decisión unipersonal del presidente de la Nación, que nos llevó hasta acá con su decisión estratégica. Y lo que nos queda hoy es eso, es ir a una elección, que haya paso, donde el presidente se va a presentar, es lo que tengo entendido por lo menos, con lo cual sería muy bueno que el presidente se presente, que el resto del Frente de Todos pueda armar una alternativa y que la gente pueda definir en las PASO cuál es el mejor candidato del Frente o mejor candidata.
Ahí está la palabra de Guado de Pedro en diálogo con el canal de noticias C5N. Además, cuestionó el oportunismo de la oposición a partir del asesinato del colectivero Daniel Barrientos y pidió bajar un cambio con la violencia política. Se refirió elípticamente a la oposición diciendo, bajen un cambio, muchachos. No jueguen con fuego. Palabras de Guado de Pedro, quien cuestionó duramente a la oposición. Bueno, otros títulos, recordamos, dólar agro, Massa anunciará los detalles de la nueva medida exportadora, de la nueva medida para exportadores. Esto es una decisión que ha tomado el ministro de Economía, recordando también sobre el crimen del colectivero que dos testigos reconocieron al segundo detenido. Massa también, volviendo a Massa, recibió a senadores de Estados Unidos para fortalecer el vínculo comercial. Arde Juntos por el Cambio en Mendoza, lo habíamos dicho. El dirigente del PRO, Omar De Marchi, será candidato en Mendoza por fuera de Juntos por el Cambio. Ya es Cambia Mendoza, porque se vuelve a presentar como candidato por el radicalismo Alfredo Cornejo, quien ya fue gobernador en el periodo anterior, entre 2015 y 2019, antes había sido intendente de Godoy Cruz. Che, hay que tener mucho cuidado con el dengue. Está jodido el tema del dengue. Hay más de 3.400 casos en la ciudad de Buenos Aires. Atento con eso, 3.400 casos y crece el alerta. El Banco Mundial estimó que la Argentina no crecerá en 2023. La UOM acordó un aumento salarial del 18% para el próximo trimestre. Bueno, ¿qué va a pasar con los contratos vigentes con la ley de alquileres derogada, luego que el gobierno deje sin efecto la normativa sancionada en 2020 y avance en una nueva alternativa que los regule? Hay inquilinos que ya se encuentran con contratos firmados o están en vísperas de hacerlo. A mí me parece que aquel que tiene el contrato firmado deberá respetar el contrato y se le indexará al año, como se había acordado, ¿no? Contratos de 3 años y se aumentó por año, de acuerdo a los niveles de inflación, ¿no? El gobierno finalmente dio marcha atrás, va a derogar la ley de alquileres. Luego de una reunión entre el ministro Massa y el presidente Alberto Fernández, se abre un nuevo escenario para los inquilinos. ¿Qué pasará con los controles vigentes o nuevos contratos a firmar? 5:23 de la mañana.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Muy bien, seguimos con el Diario Nacional. Habló el senador nacional del Frente de Todos, José Mayans. Dialogó con Radio Nacional. General Madariaga, Paso de los Libres, dijo que es la primera vez que la mayoría se retira porque no le gusta el temario. Se refirió a la oposición Mayans, donde dijo que se retiraron del recinto teniendo mayoría, y es una cosa absurda porque es la primera vez en el ámbito parlamentario que una mayoría se retira del recinto porque no le gusta el temario. Esto decía José Mayans.
Bueno, lo va a llevar, verdaderamente lamentable. El ministro trató de llegar a la manifestación para ver si podía tener diálogo directo, pero el diálogo fue reemplazado por un acto de violencia extrema. Tuvo suerte que no lo mataran, porque sí. La verdad que la reacción que tuvieron fue de extrema violencia. Y si las cosas no bajamos la tensión en el país, obviamente que esto se manifiesta en los distintos esquemas sociales del país. Pero nosotros esperamos realmente tener paz en la República Argentina, y la paz tiene que ver un poquito con la justicia social, con la justicia propiamente dicha, la administración de justicia, y bueno, y también con el accionar que pueda tener el gobierno en este año electoral, que es bastante complejo, complicado, porque el presidente tuvo una gestión que es complicada por haber recibido un país en default en pesos, en default en deuda, en dólares, uh-huh. Y con un endeudamiento extremo. O sea, el gobierno de Macri deja un endeudamiento de más de 100 mil millones de dólares, vencimientos como por ejemplo el de este año, que son de 48 mil millones de dólares, de los cuales 5 mil millones son intereses, la Argentina no está en condiciones de afrontarlo, penalizaciones que hace el Fondo Monetario Internacional de 3 mil millones de dólares por año. Entonces la situación se complica porque el país obviamente no puede cumplir con el tema previsto del endeudamiento público, que es llegó a casi el 90% en la era Macri. Y esto también se refleja en el problema económico que tiene el país. O sea, una canasta que está a 180 mil pesos y un salario que está a 80. ¿Verdad? Hay un desfasaje muy fuerte en eso. Ahora, lógicamente que esto trajo aparejado la dificultad económica, índices de pobreza, indigencia, el tema del narcotráfico, que está presente prácticamente en todo el territorio nacional, y la lucha contra el narcotráfico tiene que ser de todo el espectro político, y obviamente no perder el tiempo en cosas como la que hizo la oposición la semana pasada, en donde retirarse el recinto porque no estaba de acuerdo el orden de tratamiento de cuando lo que propusimos primero justamente fue el tema de la del problema de la justicia de Santa Fe, que había votado diputado y que había sido pedido por el senador Lewandowski para el tratamiento sobre tablas, y se enojaron por el orden de tratamiento.
Ahí está la palabra de José Mayans, que es el jefe del bloque de senadores nacionales del Frente de Todos, diciendo que es la primera vez que la mayoría se retira porque no le gusta el temario, refiriéndose a la oposición de Juntos por el Cambio, siempre con actitudes tan poco democráticas, con poco apego a la democracia, ellos que se dicen republicanos, no los de Juntos por el Cambio. Bueno, en fin. Habló Hugo Aime, dialogó con nuestro querido Mario Weinfeld, lo escuché ayer por la tarde, a Hugo Aime, le preguntó Mario a qué se debe el crecimiento de Milei, y el consultor y analista político analizó las discusiones políticas y el armado de los partidos frente a las elecciones presidenciales. Lo que decía Aime concretamente es que tenemos una población muy enojada, hay una incomodidad social muy importante, destacó, el crecimiento de Milei se debe mucho frente a ese enojo. Hugo Aime hablaba con Mario Weinfeld.
Y básicamente lo que tenemos es una población muy enojada. Uh-huh. Y en el enojo de la población, cuando el enojo se convierte en ira, uh-huh. Lo que la gente tiende a hacer, todos hacemos, vamos con adelante y asumimos que hay algún culpable de lo que nos pasa, y a partir de ahí se rompen todos los diques. Y cuando se rompen todos los diques, se acaba esta idea de la sociedad racional. ¿Cómo puede ser que voten a alguien como Milei? ¿Cómo puede ser que voten a un outsider? Ahí se acaba todo. Mm-hmm. Y me parece que lo que pasó ayer con Bernie es parte de esta historia. Después puede ser, podemos hacer un millón de especulaciones políticas sobre lo que sucedió, pero desde el punto de vista de opinión pública, lo único que pasó y un grupo de gente o de gente indignada le pegó al ministro, ¿no? Entonces y eso de alguna forma está manifestando una sensación de incomodidad, de tensión social muy importante. Eso es lo que está sucediendo al día de hoy. Por eso, digamos, si miramos lo que pasó la semana pasada en el Senado, ¿no? Se iba a discutir la ley Lucio y terminan peleándose. Nadie entiende por qué, uh-huh. pero no la votan.
Claro.
Y en esa situación cae el gobierno, caen los oficialistas y caen los opositores.
Claro.
Entonces aparece un señor que dice, esto es culpa de la casta política. Y desde ahí es que Milei crece fuertemente, ¿no? Ahora, no sabemos, eso lo vengo repitiendo todo el tiempo, si esto que nos aparece en los sondeos de opinión también haciendo un voto que vayamos a contar el día que haya las elecciones y salen de la urna, uh-huh. o en realidad es una expresión de deseo y ese voto se vuelca después o a la oposición o al oficialismo o al voto en blanco, digamos. No, eso no, hoy no lo podemos saber.
Ahí está la palabra del consultor y analista político Hugo Aime, quien ayer dialogó con Mario Weinfeld, preguntándole, Mario, a qué se debía el crecimiento de Javier Milei. Aime decía algo muy interesante también, empezó a sacarle votos a Cambiemos, pero según Aime, le está sacando votos a los que elegían a Alberto y a Cristina. Hoy también entró Milei a los sectores bajos y a los medios, según Hugo Aime. Quien también habló con la radio pública fue Roberto Bachmann, el analista político y director del Centro de Estudios de Opinión Pública, describió, 5:30 a.m, la actual situación socioeconómica y afirmó que las principales preocupaciones de los argentinos son la inflación, los salarios que no alcanzan y la inseguridad. Juntos por el Cambio, sentenció Roberto Bachmann, está perdiendo cada vez más votos a manos de Milei.
La primera cuestión, hay tres grandes preocupaciones en Argentina en este momento, dos que son muy importantes y una tercera que es la que navega subyacente como si fuera un iceberg y que cualquier digamos mechita la puede convertir en un incendio. Empecemos por la primera gran preocupación de los argentinos, la inflación más la economía. Sí. En esa primera preocupación, que es la inflación, fundamentalmente, es obvio que la gente está muy preocupada por los precios, está muy preocupada por los precios de los alimentos. En este mes, que la inflación cerró 6,6%, el principal factor de aumento de la inflación fueron los alimentos en el mes de febrero, ¿no es cierto? Estamos hablando de la inflación que se dio en marzo. Ahora va a venir la inflación de marzo, que se va a conocer hacia mediados de abril. La segunda cuestión es sueldos y salarios que no alcanzan. Esto se llama en economía la puja distributiva. Ya sabemos el problema que explica. Hay un 70% de los argentinos que vive luchando contra esa situación. Cerca de un 30%, un 28%, directamente no le alcanza lo que gana. En primera conclusión, en la Argentina no alcanza con tener trabajo para dejar de ser pobre. Y la segunda es el otro 40%, 42%, directamente tiene que hacer malabares para llegar a fin de mes. Esto implica que hay una sensación de inestabilidad, de incertidumbre, que se convierte en la principal sensación psicográfica de los argentinos al mismo tiempo, y dicho sea de paso. La tercera es la inseguridad. Y está bastante lejos, por eso digo que subyace, pero cualquier mechita que se enciende en cualquier lugar, a veces una mecha más importante, a veces puede ser una mecha más pequeña, genera un incendio de envergadura.
Roberto Bachmann hablaba con la radio pública, el consultor y analista político, también haciendo un análisis de la realidad argentina y sosteniendo, sentenciando que Juntos por el Cambio está perdiendo cada vez más votos a manos del líder libertario de ultraderecha nazifascista Javier Milei. Lautaro Villamor, con información deportiva.
Hay primera nacional, 15-10 para Defensores Unidos San Martín de Tucumán. Alvarado, Estudiante de Río Cuarto, 17-10. Güemes de Santiago del Estero contra Deportivo Morón, el gallito, el equipo de la zona oeste, y 21-10.
Anda mal Morón, ¿eh?
Sí,
campeonato. Muy mal, ¿eh?
Correcto. San Martín de San Juan contra Nueva Chicago. Deportivo Morón está último en la zona A. Hay dos zonas.
Déjeme mandarle un abrazo a la voz del Estadio Deportivo Morón, mi querida amiga Silvana Varela.
Claro,
¿eh?
Claro.
Es una mujer la voz del Estadio Deportivo, hincha de Deportivo Morón además, Silvana, ¿eh?
Falta mucho, está en zona de descenso. El último desciende. El último equipo desciende. Hoy es Deportivo Morón, pero todavía falta. ¿Qué pasa con Messi? En junio vence el contrato.
Exacto.
Un diario muy importante de Francia tituló: comenzó el divorcio.
Epa, atento con eso, ¿eh? Y muy enojado Thierry Henry.
Sí.
Y Emmanuel Petit, ¿eh? Muy enojado con la hinchada del PSG por las críticas que ha recibido Messi. Dijo Thierry Henry: Messi no merece ser tratado de esta manera, tratándose de uno de los mejores jugadores del PSG, con 13 anotaciones y 13 asistencias.
Correcto.
Eso es lo que dijo Thierry Henry, ex campeón mundial con Francia en el 98.
Eso iba a agregar simplemente, un jugador extraordinario, que aparte supo jugar mucho en Europa y hacer las cosas muy bien, un delantero bárbaro, y salió a bancarlo a Messi, a defenderlo después del segundo partido consecutivo en el Parque de los Príncipes, que fue silbado Messi.
Exactamente, bueno, compartió la camiseta con Messi también, con su propio equipo, ¿no? En Barcelona, y además fue gran jugador del Arsenal, cuando lo dirigía Arsène Wenger,
correcto,
el técnico francés, ¿eh? Así que bueno, ojo que Arsenal puede salir campeón después de muchos años, ¿eh?
Claro.
Después de 19 años puede volver a salir campeón. Y Napoli ahí está, ya prácticamente campeón, el Napoli de Spalletta, de Luciano, ¿eh?
¿Cuántos mensajes para Maradona? Campeón de Argentina, el Napoli a punto de salir campeón.
Por favor, ¿cómo va a estar el Diego Armando Maradona? Casi digo el San Paolo. ¿Cómo va a estar el Diego Armando Maradona? ¿Cómo va a estar? Bueno, 5:35. ¿Actualizamos datos del tiempo? ¿Le parece bien, Sonia querida?
Sí, mi
querida,
querido, pero antes usted saludó recién a una voz del estadio. Yo quiero saludar también y destacar la labor de mi colega Ivana Rodríguez, voz del estadio de Gimnasia de Esgrima del Plata.
Ah, muy bien,
supuesto.
Otra voz de femenina, qué
sí,
bueno.
Sí, una dama, hincha fanática, bueno. Obviamente.
Bueno,
nuevo.
Muy bien.
Hoy va a estar trabajando entonces, porque juega contra Universitario de Perú.
Sí, señor, exactamente.
Mira, con la U de Perú juega Gimnasia.
De la noche.
Muy bien.
Estaba mayormente nublado el cielo sobre la ciudad de Buenos Aires, 19 grados 7 décimas, la temperatura, la humedad 79%, y decíamos que para hoy se anuncia una máxima de 25 grados con cielo mayormente nublado.
Bueno, muy bien, ¿algo más para añadir?
Saludar a Juan Pablo de Santo Tomé, allí en Corrientes, que nos dice: buen día, gracias por la compañía las madrugadas. Con respecto a Patricia Bullrich, no olvidemos que en el año 1982 tuvimos un presidente alcohólico que nos llevó a una guerra, tener memoria.
Ajá.
Beso para Juan Pablo, entonces, nuestro amigo de Santo Tomé. Salvatriche, que dice: besitos y un hermoso abril para los dos. Y también, por supuesto, para Lautaro Villamor y todo el equipo de Nacional.
Muy bien.
Oscar Escobedo saluda desde Córdoba Capital. Miguel desde Chascomús. Y Julio Mazo desde Santo Tomé refuerza su saludo y su abrazo.
Y tenemos dos mensajes a este número, Sonia querida.
Al 0810-222-0870.
queridos hermanos Claudio y Sonia. Te habla Julio César Cano, de Cruz, Mendoza. Respecto a las escenas que hemos vivido últimamente, la verdad que asquea que gente como esta del PRO se estén proponiendo para dirigir, para conducir el país. No tenemos que votarlos, no nos dejemos engañar. No les tiembla la mano ante lo más perverso y cruel que pueden expresar.
Hola, buen día. Sonia, llegó Claudio, qué suerte. Soy de Patagones, Celia, la Maragata, los escucho siempre. Che, a ver si me nombran, por favor, que me despierto a las 3 de la mañana, duermo 2 horas para escucharlo hasta las 7. Un besito grande. Pasar pronóstico de Patagones, Sonia, un beso para los dos. Los quiero mucho, Celia.
Pero le mandamos un beso grandote, la nombramos, Celia de Patagones, allí en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, por supuesto a Julio César Cano de Godoy Cruz en Mendoza. Un beso enorme. ¿Cómo arranca este miércoles por Patagones?
A ver.
Con cielo parcialmente nublado, 14 grados 6 décimas la temperatura, la humedad 85%. Y para hoy, lindo pronóstico, mira, como en la ciudad de Buenos Aires, 25 la máxima con cielo parcialmente nublado y alguna tormenta aislada a partir de la noche.
Eso en Patagones.
Sí, señor.
Carmen, en Patagones, para nuestra amiga, que nos dio un reto, nos dio un reto. Bueno, un beso grande, amiga, que tengas una hermosa jornada. Bueno, habló el diputado Marcelo Casareto, dialogó con Radio Nacional Gualeguaychú. El diputado nacional señaló: debemos sostener el empleo mientras que el desafío es bajar la inflación. Anunció en sus redes que competirá en las próximas elecciones para gobernador de Entre Ríos, Marcelo Casareto, y dialogaba de esta manera con LRA 42 Nacional Gualeguaychú.
Yo creo que el desafío está en sostener un nivel de crecimiento de la Argentina y de Entre Ríos. Nosotros, en este año 2023, estamos iniciando el tercer año consecutivo de crecimiento de la Argentina. Eso es bueno y eso hay que consolidarlo. Nosotros, el año pasado, batimos récord en materia de exportaciones, 88 mil millones de dólares de exportaciones, es el récord de la historia argentina. Eso hay que fortalecerlo, acompañando a nuestros productores, nuestros empresarios, nuestros industriales. Nosotros venimos de una temporada récord en materia turística. Fueron 25 millones de turistas y 10 millones de turistas más en enero y febrero, un total de 35 millones sobre 45 o 46 millones de argentinos que somos. O sea que el turismo explotó esta temporada y explotó en Entre Ríos, en Federación, en Colón, en Gualeguaychú, en otros lugares de la provincia. Eso es un proceso que hay que fortalecer. Nosotros hemos podido ver de que se han creado empleos en la provincia y la desocupación ha bajado a apenas el 6% de la población económicamente activa. En el caso de Paraná, 4%, y en el caso de Concordia, 3%. O sea que hay que sostener un proceso de creación de empleos privado en la Argentina y en nuestra provincia. Y por supuesto, tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos desafíos. Hoy la inflación sigue alta. Macri recibió una inflación del 20% y la entregó en el 54%, y nosotros no la hemos podido bajar. Eso es una tarea pendiente. Y claramente, al tener una inflación alta, lo que hace es generar que mucha gente esté por debajo de la línea de la pobreza. Y eso, 2 puntos más, 2 puntos menos, es una gran preocupación para nosotros, porque en definitiva eso hace nuestra esencia como peronistas. Así que va a haber que trabajar mucho sobre eso y vamos a tener que tener mucho compromiso en el plano nacional, provincial y local para abordar estos temas.
Ahí está la palabra de Marcelo Casareto, diputado nacional, que bueno, ya anunció que va a competir en las próximas elecciones para gobernador de Entre Ríos por el Frente de Todos. Debemos sostener el empleo mientras que el desafío es bajar la inflación. Habló la coordinadora para el noreste argentino del Ministerio del Interior de la Nación, Marlene Gauna, quien señaló que nos encontramos para seguir sosteniendo la premisa Cristina candidata. Gauna dialogó con LT12 Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
Sí, la verdad es que el fin de semana, el sábado, tuvimos un, un plenario democracia sin proscripciones, el Nordeste con Cristina, lucha y vuelve, y todo junto, como decías hoy, estos hashtags, pero básicamente todas estas premisas que nosotros y nosotras encontramos para seguir sosteniendo esto de que Cristina tiene que ser nuestra candidata a presidenta de la nación, ¿no? Creemos que la verdad que la concurrencia fue altísima, que las comisiones, yo estuve a cargo de una de las comisiones con un par de compañeros más, por supuesto, trabajando un poco, este ida y vuelta con la militancia que nos deja siempre muy tranquilos y muy tranquilas que podemos encontrar una síntesis desde Buenos Aires, que ya se hizo el primer plenario en Avellaneda, ahora el segundo en el Nordeste, y que seguramente se va a seguir haciendo, entendiendo lo mismo, ¿no? Que básicamente también eso es una gran victoria de nosotros, del campo nacional y popular, siempre cuando vemos que la situación política está en crisis, entender lo mismo, tirar para el mismo lado, y es lo que se intenta hacer con estos ámbitos.
Ahí está la palabra de Marlene Gauna, funcionaria del Ministerio del Interior de la Nación, en diálogo con LT12 Nacional General Madariaga, Paso de los Libres. Ahora vamos a escuchar el testimonio de Mariana Telechea, hija del ingeniero desaparecido Raúl Telechea, en 2014, debemos señalar que rechazaron el pedido de prisión preventiva para los 10 imputados de la desaparición del ingeniero Telechea. Se realizó la 13ª audiencia del juicio por la desaparición forzada de Telechea en 2014. Tras los alegatos, el tribunal desestimó la prisión preventiva de los 10 imputados en la causa, una medida que habían solicitado los fiscales. La palabra de Mariana Telechea, hija del ingeniero desaparecido, en diálogo con LRA 23 Nacional San Juan.
Primero, es que no sería un cambio de carátula. En realidad, lo que se presentó es un agravante. Que como bien lo explicaste antes, es la desaparición forzada seguida de muerte. Se presentó un agravante y además un atenuante, que en realidad es la aplicación de un artículo en particular, que lo que prevé es que en caso de que alguno de los imputados aporte algún dato para esclarecer el caso y o hallar el cuerpo, podría reducirse la pena. Porque con el agravante que se presenta, la sentencia sería reclusión perpetua, en caso de, de que se compruebe la culpabilidad, ¿no? Pero bueno,
es como una figura, no sé si cabe o no, pero es como una figura del arrepentido. Si vos accedés a dar información que nos permita encontrar el cuerpo,
podemos negociar,
vas a tener una reducción de pena.
Claro, yo como no sé en términos técnicos si es que así se le denomina como arrepentido. Sí sé, por lo que he escuchado estos días en la audiencia, que se lo toma como un atenuante. Entonces se presentó es un agravante, porque es la muerte, y el segundo es un atenuante que implica la posible reducción de la pena en el caso de que aporten datos.
Ahí está la palabra de Mariana Telechea, hija del ingeniero desaparecido Raúl Telechea, en el año 2014. Dejamos San Juan, nos vamos nuevamente a la Mesopotamia Argentina. Hay repudio y repercusiones tras la presencia de Vidal y Frigerio en la UADER, que es la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Yo digo, ¿qué hace Vidal en la Universidad Autónoma de Entre Ríos cuando ella criticaba las universidades nacionales? ¿Qué hace Vidal? No se puede ser, digo, la verdad, eso me parece un acto de cinismo. La verdad, el acto de Vidal de visitar la UADER es un acto de cinismo. Sobre el tema, quien es integrante de la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná, Alicia Glauser, y fue parte de la protesta que se organizó ante la llegada de María Eugenia Vidal a la Universidad Autónoma de Entre Ríos, acompañado por el precandidato a gobernador Rogelio Frigerio, expresó: a nosotros no nos molestan las visitas de los políticos, pero que vayan a los lugares que tienen que ir, no a una universidad pública. Vamos a escuchar a Alicia Glauser en diálogo con LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
Sí, ellos fueron a los que están con ellos. Pero como vuelvo a repetir, lo gravísimo es que la facultad está con ellos, el que dirige la facultad, el señor Filippuzzi, es el responsable de que esto ocurra, digamos, que esta entrega la hace él con unos cuantos más que tienen ahí en el Consejo Superior. Entonces, la discusión es esa. Ellos podrían haber venido a Paraná, a la Plaza de Mayo, a un hotel, a donde quieran. Son, por supuesto, la libertad. Nosotros somos totalmente democráticos y libres para pensar que sí, vengan y vayan los que les gusta, los que los siguen. Pero no en una facultad pública donde los que concurren a la facultad no los dejaron entrar.
Alicia.
Estaban afuera.
Sí. El argumento de Filippuzzi es que él ha invitado a otros dirigentes de todos los partidos políticos y no le han llevado la punta, dice. Parece que la que aceptó fue Vidal.
No es así. Para mí no es así. Uh-huh. Para mí el tema del cerramiento que hubo ayer hace que no sea así. No, uh-huh. Si no, le hubieran dejado entrar a todo el público que estaba. Y bueno, adentro, si hay algunas preguntas, había que hacerle preguntas, que se aguanten las preguntas que la gente quería hacer. Uh-huh. Sin embargo, no fue así, fue una cosa cerrada. Gente de él, digamos, como de él, es parte de esto. Eso tenemos que convencernos. El señor Filippuzzi es parte de ese partido. No me molesta, no nos molesta que sea parte, pero que no lo haga a través de lo que él ejerce como docente o como jefe, digamos, de la facultad.
Ahora,
no molesta que cualquier vecino, cualquiera puede estar. Nosotros también repudiamos a las dichas de Milei por todo lo que. Pero bueno, hay gente que está con él y bueno, está, bueno, algún día reflexionará, lo que sea, pero no nos metemos en eso, porque yo por lo menos no me meto y bueno.
Ahí está la palabra de Alicia Glauser, criticando la visita de Vidal y Frigerio a la universidad. Yo estábamos comentando con Sonia, vos cuando te retirás de tu trabajo, o no apareces en tu laburo, te descuentan el día, ¿sí? Digo yo, estos muchachos de Juntos por el Cambio que permanentemente no asisten a las sesiones, o que abandonan el recinto, o abandonan el hemiciclo del Congreso, ¿le descuentan la guita? No se la descuentan, ¿está? Nunca vi en 40 años de democracia una oposición tan golpista y antidemocrática como la de Juntos por el Cambio. Jamás lo vi. Pues digo, peleas en el Congreso hubo siempre. Yo recuerdo cuando comenzó el gobierno de Alfonsín, sí, había pelea entre radicales y peronistas. Pero después hablaban Diego Ibáñez por el lado del peronismo y César Carola aquí por el lado del radicalismo y se arreglaba todo. Había convivencia democrática. Siempre hubo convivencia democrática. Esta es la primera vez que veo una oposición tan antidemocrática, tan conspirativa y golpista, que todos los días está esperando que se caiga el gobierno. ¿La oposición está esperando eso, que se caiga el gobierno? No se puede ser tan golpista como esta oposición de Juntos por el Cambio. Son golpistas, se retiran del recinto, no se trata ninguna ley, hay leyes importantes que tratar, la ley de alcohol cero, lo decía Vivian Perrone, no se trató la ley de alcohol cero porque se retiraron del recinto. Bueno, si se retiran del recinto, muchachos, no cobren esos días que se retiran del recinto, no cobren, sean honestos, sean tengan un poquito de ética, muchachos, no cobren, porque viven retirándose del recinto en una actitud absolutamente golpista y antidemocrática. 5:51 de la mañana. Y habló el viceintendente Marcelo Cuevas de Paso de los Libres, donde comentó que el gobierno nacional invirtió en Corrientes 20 veces más de lo que invierte la propia provincia con el radical Gustavo Valdés. Lo escuchamos a Cuevas en diálogo con LT12, Nacional Paso de los Libres.
Creo que lo remarcó en el caso del Arroyo Esperanza, la canalización y el proyecto de puesta en valor, ¿no?, de todo lo que sea el Arroyo Esperanza, desde los 108 hasta la costanera, donde se va a producir todo un saneamiento y toda una parquización de ese que se va a convertir en un paseo, ¿no? Y lo vamos a aprovechar tanto en su forma ecológica como para hacer paseos, ¿no?, dentro de ese arroyo, un arroyo histórico de Paso de los Libres que en algunas partes ha sido entubado, y que que él comentaba justamente, ¿no? Ese proyecto estuvo entre 800 proyectos en todo el país, ¿no? Entre 800 proyectos, eso después se redujo a 600 y hoy son 8 proyectos que han sido aprobados ya en la primera parte en todo el país, ¿no es cierto? O sea, son solo estas municipalidades los que han logrado justamente pasar el segundo paso de este proyecto y lograr posicionarse. Eso demuestra que hay un gran equipo de trabajo, también hay una dedicación, hay mucha gestión, ¿no? Mucha gestión del intendente de Buenos Aires, y poder tener este proyecto que creo que va a ser, nos va a cambiar mucho la vista a Paso de los Libres, ¿no? De ese zanjón que muchas veces mucha gente todavía no entiende, ¿no? Y no digo todos, pero sí muchos desubicados tiran basura dentro de ese zanjón. Sí, eso se va a convertir en un parque y se va a poder poner en valor todo ese lugar, ¿no? Con una inversión importante para Paso de los Libres.
No, totalmente.
Y Marcelo, te recalco lo de las inversiones para Libre en obras públicas, porque una de las cuestiones que nosotros encontramos cuando asumimos el municipio era el problema del trabajo en Paso de los Libres, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces eso depende, generar empleo depende mucho de las políticas tanto nacionales como provinciales, ¿no? Claro. Acordate que nosotros asumimos el municipio allá en el 2017 cuando estaba la gestión, otra gestión nacional, ¿no? Uh-huh. Que realmente eran momentos difíciles, no había trabajo, no solo en Paso de los Libres, sino en todo el país. Uh-huh. Y generar a través de conseguir estos programas de trabajo que entren, ¿no? Recursos a Paso de los Libres para generar trabajo, creo que es muy importante, ¿no? También lo resaltaba el gran trabajo que venimos haciendo con el Ministerio de Trabajo de la Nación, ¿no? Sí. A través de todos esos programas nacionales que generan, de alguna manera, recursos tanto para jóvenes como para emprendedores, ¿no?
Exacto. Vamos a escuchar ahora a la precandidata a diputada provincial por el socialismo, Teresa Núñez, quien dialogó con LRA 17 Nacional Zapala, habló de las próximas elecciones y dijo que el trabajo en la legislatura será como el que desarrolló estos años en el Consejo Deliberante de Zapala, con una agenda centrada en el medio ambiente, el género y los pueblos originarios. Esto decía Teresa Núñez.
Bueno, el socialismo siempre ha trabajado fundamentalmente en género, en educación, en salud, en medio ambiente, en trabajo digno, en pueblos originarios. La verdad que nosotros al recorrer las ciudades estas que te comentaba sí. Al principio, que son ciudades netamente turísticas, que uno cree desde afuera que estas ciudades viven del turismo y pareciera que no sufren necesidades. La verdad que las necesidades de todas y cada una de las ciudades que hemos recorrido son las mismas de Zapala. Falta de urbanización, una planificación, falta de servicios, las plazas se colapsan en la época de turismo, las rutas son inaccesibles. Villa Traful, por ejemplo, que ahora estaban hace 7 tienen una obra para hacer asfaltar la ruta de ingreso a Traful, que más o menos lleva un plazo de 7 años, uh-huh. Que es una villa que ya necesita la municipalización y no la comisión de fomento. Son todas propuestas que nosotros tomamos y las vamos a llevar a la legislatura a presentar a través de proyectos. La educación para nosotros es muy importante. Nosotros creemos que la educación hoy en día no está siendo una educación inclusiva. Sabemos positivamente, y los medios más que nada nos han informado desde la situación en que están los establecimientos educativos de toda la provincia. No voy a decir de acá de Zapala, que tenemos el EP15 que va a traer tráiler. Por ejemplo, en Sausal Bonito, hay una escuela donde concurren 50 nenes a la escuela primaria y piensan cerrar el comedor porque no hay presupuesto, no quieren aumentar las partidas. O sea, nos vamos a abocar a todo eso. Rolando Figueroa hace mucho hincapié en la educación. Yo soy docente jubilada y siempre digo, ¿no?, de que creo que nosotros acompañamos a Rolando porque Rolando es el candidato a gobernador que ha escuchado a toda la oposición. Por eso creemos que conformó esta comunión de muchas fuerzas políticas para poder avanzar sobre distintas propuestas que no han sido escuchadas en el gobierno actual.
El diario de Nacional por Nacional.
Bueno. Bueno, ¿y qué se viene, Sonia? En un ratito nomás.
El panorama nacional con Chelo Ayala, Mariana Gil Laborde, Romina Wiener, también Ramiro Pose y toda la gente linda del Servicio Informativo de la Radio Pública.
Pepe Castro, que hoy estuvo toda la madrugada leyendo las síntesis informativas de la Radio Pública. 5:57, Sonia.
Tengo un beso grande para Miguel Ángel, que nos está escuchando en Comodoro Rivadavia, también para Estela Vega de Lambaré, en Paraguay. Muchísimas gracias por las cosas lindas que nos dicen en sus mensajes, Claudio. Y rápidamente vamos a recordarle a los amigos beneficiarios de ANSES que hoy se pagan pensiones no contributivas a quienes tengan documentos terminados en 4 y 5.
Bueno, nos vamos yendo, recordando que regresamos mañana, Jueves Santo, dentro de 21 horas. Buen regreso, querida Sonia, a la ciudad de La Plata. ¿Y con qué nos vamos, Sonia?
Con una linda versión de un clásico, súper, hiper versionado, pero en este caso por Los Pericos. Tu cárcel.
Sabe querer.